Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 21 de noviembre del año 2023 y ya tenemos hoy gobierno con 9 caras nuevas. 4 de Sumar y 5 del PSOE. Del PSOE de Sánchez, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Todos fieles al líder máximo. Podemos fuera del gobierno de manera definitiva, con tan solo 5 escaños, tras haber llegado a tener 69 hace tan solo 8 años, en el 2015. Lo que se presuponía un sorpaso que iban a adelantar por la izquierda al Partido Socialista se ha convertido en una formación política meramente residual. ¿Pondrán a Podemos también al otro lado del muro? Todo se andará. De momento está atravesando una crisis bastante importante la formación política de izquierda, de ultraizquierda, algunos consideran que es así, desde luego comunista. Y lo que ha quedado claramente manifiesto es que el gobierno va a ser afín a Sánchez, ni tecnócrata, ni político, ni absolutamente nada que no sea afín a Sánchez. Reforzados algunos de los ministros, fundamentalmente tres de ellos. En principio Pilar Alegría, la nueva portavoz, que parece que van a cultivarla, la van a cultivar para ver si cosechan. La señora Montero, friki fan del señor Sánchez, primera dama de honor, sin lugar a duda, en cualquier concurso que sea para acreditar la figura del líder máximo y supremo. Escrivá también en un segundo lugar, ahí agazapado, por si Nadia Calviño sale del gobierno por ir a una instancia superior de Europa. Y el que está ahí, que no está en la sombra, sino que está claramente al frente de los mandos, al lado del señor Sánchez, el señor Félix Bolaño, que ya en la última legislatura había ocupado un cargo de especial relevancia, pero bastante más a la sombra que ahora. Ha concentrado la presidencia, o el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, que ya algunas voces dicen que lo ocupaba porque la señora Pilar Llop era un mero espantapájaro que tenían ahí puesto para justificar que había un técnico al frente del Ministerio de Justicia, pero que realmente movía los hilos ya era el señor Bolaño, y también incluir ahí las relaciones con las Cortes. Esto puede ser criticable, el PP lo critica abiertamente porque dice que es un anticipo, un indicativo de que el objetivo máximo de este nuevo gobierno legítimo y democrático es el acaparar el poder político, el poder judicial, que hasta ahora se le ha resistido por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya va a ser una realidad, puesto que Félix Bolaño tiene una hoja de ruta clara y manifiesta que intentaremos explicar en el transcurso de la mañana de hoy, vamos, en concreto con Pedro González en su sección de La Trinchera. Hablaremos de la estrategia del señor Bolaño. Pero desde luego que el PP critique lo que el señor Sánchez ha hecho en el nuevo gobierno es un poco irrisorio, puesto que en la Junta de Galicia el señor Feijóo hizo exactamente lo mismo. Desde el año 2020, el consejero de Presidencia también acaparaba la Consellería de Justicia y también las relaciones con el Parlamento. Con lo cual, lo que tú has hecho antes, ¿cómo lo vas a criticar después? ¿Qué necesidad hay? Y cada vez más, de formaciones políticas nuevas que no tengan mochila, que no tengan hemeroteca, que no tengan nada que tirarle a la cara, porque ustedes saben que el Partido Socialista es especialista en decir, tú que me vas a criticar a mí si tú lo hiciste antes y además multiplicado por dos. Recuerden los acuerdos con Bildu en Álava con el señor Maroto, recuerden el tema de la amnistía, con las amnistías fiscales anteriores al Partido Popular, las cosas que se les ocurran al Partido Socialista, siempre habrá un antecedente del Partido Popular y además multiplicado por dos o por cuatro, y si no, se pondrá la bocina mediática de los medios de comunicación abonados con dinero público para que la opinión pública tome conciencia de que el Partido Popular es el menos de los autorizados para criticar nada de lo que hace el PSOE. Pero desde luego en este caso a mí me llama muchísimo la atención, porque sinceramente ahí está el dato. En Galicia, en la Comunidad Autónoma Gallega, el señor Feijóo ha hecho exactamente lo mismo que el señor Sánchez ha hecho ahora con el señor Bolaño. Las manifestaciones en Ferraz van desinflándose, ayer coincidiendo con la muerte del dictador, el 20 de noviembre, que ya ha pasado a la historia de verdad, ya no hay ningún tipo de remember de, ni nostalgia, porque ayer era quizás el día que menos había, y encima coreaban los cánticos a favor del dictador, que algunos lo echan de menos, sobre todo aquellos que no vivieron ni un solo día en la dictadura franquista. Es sorprendente, ¿no?, que chavales jóvenes de menos de 30 años añoren algo que no han vivido. Cerremos ya de una vez esa etapa de este país. Bueno, las manifestaciones van a seguir, el Partido Popular sigue sin desmarcarse claramente, error gravísimo por parte del PP. Hay que dejar de manifestarse delante de una sede de un partido político y sí hay que manifestarse que sea en una plaza pública donde se pueda gritar libremente lo que uno crea sin ofender a nadie y sin alimentar condiciones violentas. Lo de Ortega Smith sigue siendo vomitivo cada día más y desde luego ampararse en un aforamiento de la justicia para intentar provocar incidentes con la policía increpando de la manera que lo está haciendo día detrás del otro, a ver si alguien en Vox compra un cuarto de kilo de sentido común y le dice a este señor que se vaya a pegar tiro a un campo de tiro y a incendiar las calles, pero en un videojuego, porque qué barbaridad, qué vergüenza ajena me da cada vez que veo al señor Ortega Smith enfrentándose a la policía que tanto dice que defiende. Pues respete, antes que nada, y no use su cargo privilegiado de diputado aforado para provocar incidentes, que es lo que va buscando. No le quepa la menor duda a nadie. Hoy la mesa del Congreso, con su nuevo letrado al frente, también muy cuestionado el nombramiento de este letrado, también lo hablaremos con Pedro, admite a trámite la proposición de ley de amnistía para que pase ya al debate en el Congreso de los Diputados, considerándola, y esto es terrorífico, similar a la del año 1977, que un letrado cultivado y formado, experto en derecho, sea capaz de, en un informe, diga que la amnistía que se va a debatir en el Congreso de Diputados es similar, simplemente compararla con la del año 77, es tener muy malas ideas, porque tonto no es el que firma esto. Y la mala idea, ¿saben ustedes cuál es? ¿Hay que cerrar esa etapa? No, hay que reformar la Constitución, hay que dar un avance en la democracia, pero reconociendo de lo que se ha hecho hasta ahora es fundamentalmente bueno para este país. Y así lo avala y lo demuestra que llevamos el mayor periodo de prosperidad y paz que este país ha conocido en la historia. Bueno, pues a la par que esto va a empezar en el Congreso de los Diputados, Bolaños se dirige a Bruselas para apoyarla en Europa. El comisario Reinders pues va a recibir al señor Bolaños, que va a defender ante la Unión Europea que la ley de amnistía no atenta contra la Constitución española ni atenta contra ninguna institución europea. Veremos a ver qué opinan los magistrados europeos y si pasa el filtro de Europa esta ley una vez que ya haya pasado, que va a ir por delante Europa que España, o al menos eso creo yo, porque se empezará a debatir mañana por la mañana. A partir del miércoles en Europa se estará debatiendo la ley de amnistía española y el Congreso de los Diputados pues empezará probablemente el jueves. Mientras, por si nos habíamos olvidado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès, presume de que el gobierno de España, y no lo digo yo, lo dice él, depende de Cataluña. Lo primero que llama la atención es que el señor Pere Aragonès es el presidente de todos los catalanes, sin duda alguna. Pero lo que depende del gobierno, o lo que depende del gobierno de España, no es de Cataluña, es de un grupo de independentistas que han usado el voto de algunos catalanes para poner contra las cuerdas al gobierno socialista de Pedro Sánchez. España es mucho más que el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y España no es que dependa de Cataluña. Cataluña es parte de España. A ver cuando empezamos a ponerle también el foco a estos independentistas que hacen unas declaraciones que lo único que quieren hacer es provocar. Provocar el desapego de los españoles que viven en España, incluida Cataluña, de lo que es la imagen de Cataluña, haciendo un frente común, partiendo también a España en dos. Primera reunión en Bruselas, en una sede, en la sede de una organización para conflictos internacionales, cáguete, Wendolin, con cuatro verificadores internacionales desconocidos hasta la fecha, pues será hoy la primera reunión de seguimiento del pacto Junts-PSOE. Y muy hábilmente el señor Sánchez no manda a ningún ministro ni manda a ningún representante del gobierno de España. Manda al número 3 del PSOE, al señor Santos Cerdán, que por eso no es ministro, para poder hacer las funciones de ministro de Asuntos Exteriores de Puigdemont. Y se va a reunir con el propio Puigdemont. ¿Para qué? Pues para ver un seguimiento del discurso del señor Sánchez, de la composición de los ministerios, de la hoja de ruta, cómo va, si va bien, va mal, si se van desviando, y dar el tironcito de riendas que se necesite o considere el señor Puigdemont. Esto de verdad es humillante a nivel internacional. Y no sé hasta qué vamos a, hasta cuánto vamos a esperar a poner de una vez por todas en blanco sobre negro. Esto no es tolerable, o por lo menos a mí no me lo parece. Pero vamos a tener que ir acostumbrándonos porque esto va a ser el día a día, o al menos el mes a mes, de esta nueva legislatura. Sánchez inicia su mandato con otro viaje internacional para proyectar su figura internacional de la mejor manera. El saber hablar inglés de manera fluida le saca unos réditos internacionales muy interesantes. Ahora se marcha a Israel a reunirse con Netanyahu y también de paso con la autoridad palestina. ¿Saben ustedes que Siga Rego, la ministra de Izquierda Unida, aparte de tener un origen palestino, colocó un tuit el día 7 de octubre, coincidiendo con el ataque terrorista de Hamas al Estado de Israel, con más de 1.000 muertos y con más de 200 rehenes que aún se sigue negociando, que por cierto no va por buen camino? Pues esa que ahora ya es ministra de España de Juventud e Infancia, un ministerio muy importante. Pero el problema está que el día 7, el mismo día de los atentados, puso un tuit demoledor, donde no sentía ninguna empatía con las víctimas israelíes y aprovechaba ese día tan señalado para reivindicar el Estado palestino. Esa señora que puso un tuit el día 7 de octubre forma parte del gobierno de España. Se lo va a poner complicado a los españoles, ante unos y ante otros. Pues nada, datos son datos y ahí lo tienen. Vayan al tuit de la señora Riego y compruébenlo. 7 de octubre, el mismo día que los atentados de Hamas. Para preocuparse. Lo que sí es para preocuparse es que mientras esto pasa por ahí arriba en los gobiernos españoles democráticamente elegidos y completamente legítimos, que vaya todo eso por delante, nos olvidamos de que España ha batido récord en lista de espera para la sanidad. Ya son 820.000 los españoles que están esperando para algún tipo de operación quirúrgica. Y además, increciendo. Como las estadísticas, no hay que ver la foto fija, sino la tendencia. Y esto va hacia arriba. Y por si eso fuera poco, los canarios tardamos mes y medio más que la ya alta media nacional para realizarnos una operación. 9 de cada 10 isleños tardan más de 2 meses en ver a un especialista. Y la lista de espera para una operación de cadera, tenemos el récord nacional en días de espera, 193 días de media. Pues bueno, sigan peleando por que no se quede nadie atrás, porque claro, hay que meter a todo el mundo en la lista de espera de la sanidad pública. A ver si la ministra de Sanidad ayuda a solucionar este problema, la nueva. Shakira despacha Hacienda en 5 minutos. Claro, tiene 24 millones de euros para pagar lo que no había pagado, 14 millones y medio de euros, más las sanciones impuestas, así como una pequeña multa de 7 millones y medio de euros para que eluda la condena de 3 años de cárcel. Se ha declarado culpable para recortar al máximo el juicio, porque no se va a celebrar, ya que acepta la culpa, acepta el delito y afloja 24 millones de euros, presupuesto que a lo mejor se puede hacer un muelle deportivo pesquero en el puerto La Cruz, o se puede hacer el tercer carril, o parte de él, de la Orotava a Santa Cruz. Bueno, seguimos. Milei inicia su mandato, que ayer era polémico y hoy también lo va a ser más, anunciando un gobierno con 14 ministerios menos de los que tenía el antiguo gobierno peronista. Y además anuncia también una ola de privatizaciones de empresas públicas para reducir el gasto público. Veremos a ver si en 2 años este señor no la lía parda en Argentina, o incluso en menos. Noticia internacional de especial relevancia es el ataque que se ha producido sobre un barco israelí con bandera de las Bahamas por parte del Estado yemení, de Yemen, secuestrando el barco israelí con 25 tripulantes. Una acción de película completamente grabada con un vídeo espectacular de promoción de cómo hacen las cosas los terroristas islámicos, o por lo menos los terroristas de un país que, veremos a ver, este igual también es amigo de algunos. Bueno, pues ya digo, de película, un helicóptero aterrizando en la cubierta del barco, con cámaras corporales, bárbaro el vídeo. Lo desvían a un puerto yemení y además exigen conjuntamente con el Estado iraní que se paralice el ataque de Israel a Gaza. Que por cierto, ya estaba comentando, no hay acuerdo para liberar los rehenes, que ayer parecía que iba a haber un alto fuego para liberar a una veintena de ellos. Aquí en Canarias, pues estamos muy contentos porque Ángel Víctor Torres asume un ministerio clave para el futuro de Canarias y el futuro de España. Quizás el más político de la legislatura actual, aunque ya habían sido ocupados por algunos otros canarios, entre ellos Darias y Saavedra. 6 ministros democráticos en la etapa democrática actual, de los cuales 5 del PSOE y 1 tan solo del Partido Popular. Siempre es bueno tener un ministro importante, además como el de política territorial, que sea canario. Sánchez ha encargado a este líder socialista, yo creo que es el líder socialista más afín a Sánchez que hay en Canarias, pero lo ha demostrado por lo menos así, afín y sumiso, para ponerlo al frente de la política territorial y además será la pieza fundamental y clave en la ejecución de los pactos con los independentistas catalanes y vascos, así como los nacionalistas, que también existen, ¿no? Pero los independentistas lo van a poner bastante más complicado. Y además, pieza clave en el cumplimiento del acuerdo con Coalición Canaria con respecto a la Agenda Canaria. Las primeras declaraciones del nuevo ministro canario: trabajaré con toda mi energía y el más absoluto compromiso con mi país y sus territorios. Vale. Una vez que se ha declarado extinguido el incendio de Arafo Candelaria, que afectó tantísimo a las cordilleras, a la ladera norte de la dorsal de la isla de Tenerife, el Cabildo de Tenerife ya ha decidido destinar 7,5 millones de euros por un trámite de emergencia para reducir el impacto del incendio en el monte, que ya ha sido valorado por los técnicos del Cabildo. Alarmante la situación que se ha producido ante la profundidad del desastre ecológico. Y digo profundidad porque las raíces de muchísimos pinos han sido gravemente dañadas al haber estado ardiendo hasta hace apenas dos semanas, habiendo aflojado muchísimo la base consolidada de estos árboles en el Monte Canario. Una de las líneas de trabajo será arrancar todos esos pinos que están en riesgo de ser de caerse, no de partirse, sino de caerse, y se centra en sustituir ese pino, que es un pino importado, por pino autóctono canario. El PSOE y Nueva Canaria presentan alternativas a los presupuestos que consideran injustos y engañosos, y la enmienda socialista a las cuentas regionales convierte en permanente los incentivos fiscales del Pacto de las Flores. Estaría muy bien. Román Rodríguez, por su parte, califica de solvente y rigurosa la propuesta conjunta que hace con el Partido Socialista, haciendo una alternativa a los presupuestos que ha presentado el Gobierno de Canarias. El sector audiovisual ya da empleo a más de 15.000 canarios y Canarias se reanima para responder al incremento de la demanda de las productoras que invirtieron el año pasado la friolera de 224 millones. Un importante crecimiento en el PIB canario, porcentualmente es muy pequeño, pero puede ser una industria de futuro claramente. La economía canaria tocó fondo como la menos competitiva de España. El hundimiento de la productividad, materia que hay que tratar de verdad para reactivar la economía y cambiar el rumbo de la economía canaria, la productividad de cualquier sector, las subidas del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las nóminas de acuerdo a la inflación, dejan nuestras queridas islas como la región con mayor coste laboral y por lo tanto la menos competitiva de España. Volar a Canarias en Navidad va a ser bastante más caro que el año pasado. Viajar entre Madrid y las islas va a costar en torno a los 200 euros y a Barcelona subirán hasta los 300. Este es otro tema que también habría que ir tratando, el proteger un poco tanto a los que vivimos aquí con familias en la península como los canarios que han salido a otros territorios nacionales y extranjeros, que les cuesta trabajo volver a sus islas. El Papa recibirá el próximo enero a don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, para agradecer el trabajo con los migrantes. Y muere un bañista extranjero que fue rescatado en el mar en parada respiratoria en la playa de los Patos en La Orotava, que ha tenido una nueva actividad después de tener facilidad en su acceso. Volvemos a salir a nivel nacional porque otra estupidez en las redes. Un grupo de chicas, previsiblemente turistas, se juegan la vida grabando un estúpido vídeo en una de las carreteras más curvulentas que existen en Tenerife. Todo por un like y salir en nuestras queridas islas, en los telediarios nacionales, por este tipo de estupideces. Pues bueno, pero menos mal que creemos que no son canarios, aunque algunos canarios también hacen algunas estupideces para salir en las redes. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continúan las temperaturas altas en la isla de Tenerife. Bajan un poco a partir de mañana miércoles. Hoy vamos a alcanzar 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife y 27 grados en Puerto de la Cruz y La Laguna. Tendremos viento moderado del este y sureste, sin descartar alguna racha puntualmente fuerte. Intervalos de nubes medias y altas y baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en zonas altas. Presencia de calima tendiendo a remitir. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cuando son las 7:50 minutos de la mañana en Canarias, 8:50 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro presidente de nuestro gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, agradecerle que dedique unos minutos de su tiempo, que tiene que tener una agenda bastante apretada para comunicarnos aquí a los oyentes de Gente Radio, esta gran familia del norte de la isla de Tenerife, y algunos que nos oyen por otras partes del mundo, pues las cosas que les quiero preguntar. Y no es fácil, don Fernando, no es fácil lo que le quiero preguntar hoy. Don, ¿sí? Don Fernando, ¿se la hago o usted?
Sí, sí, no, no es fácil, claro.
¿Se la hago o usted la sabe? ¿Por qué hemos avalado con el voto de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno del señor Sánchez?
Bueno, vamos a ver, el señor Sánchez ya era presidente, tenía 178 votos, por lo cual iba a ser presidente. El voto de Coalición Canaria no iba a cambiar ese hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho con el voto de Coalición Canaria? Lo que siempre hacemos, y es velar por el interés general de las islas. A cambio de apoyar esa investidura, pues lo que hemos conseguido es que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se comprometa con la Agenda Canaria, se comprometa con los recursos y los derechos de los canarios, que van desde mantener el transporte gratuito los próximos 4 años, hasta políticas específicas de empleo para la gente joven, hasta los fondos para las carreteras tan necesarias en la isla de Tenerife y en ese norte, o, por ejemplo, a mantener las ayudas y el POSEI adicional y los seguros agrarios para nuestro sector primario, entre otras muchas cosas. Nosotros por eso dimos el voto a la investidura, pero salvaguardamos una cuestión fundamental, y es una cuestión de principios para nosotros, y es votar no a la amnistía. Luego, nuestro compromiso es con un presidente que se ha comprometido a que Canarias esté en la agenda del Gobierno de España, no solo los vascos y los catalanes, sino los canarios también. Y por otro lado, aquello que nos parece inmoral, indecente y desde luego que no obedece a un interés general, sino a un particular, que es la amnistía que le quiere dar a aquellas personas que incumplieron la ley y que fueron condenados por el Alto Tribunal Supremo, pues nosotros nos manifestamos y votamos en contra. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema ni de colisión con los intereses, en este caso, y los principios y el compromiso adquirido por Coalición Canaria en campaña electoral, con lo que hemos hecho al final.
Don Fernando, ¿usted cree que merece la pena eso? Porque va a cambiar mucho entre un sí y un no. Si hubiésemos dicho no, hubiésemos dicho no, se lo digo porque yo voté a Coalición Canaria en estas últimas elecciones, con lo cual me identifico, o son ustedes los que están defendiendo mi voto, y creo que el de muchos canarios que nos sentimos decepcionados por esta medida. ¿Usted cree que el señor Sánchez va a cambiar de actitud y va a empezar a cumplir con lo que promete y lo que firma incluso? ¿Y va a ser diferente la etapa de Ángel Víctor Torres, donde nos ninguneó como comunidad autónoma y nos engañó una y otra vez con la permisividad del gobierno de Canarias, a lo que ahora va a acontecer en los próximos meses y años?
Sí, claro que creemos que va a ser diferente. El señor Sánchez tendrá dos opciones. Ahora, por ejemplo, presupuesto del 2024. Tendremos que tener los fondos para las obras hidráulicas, tendremos que tener los fondos para carreteras, el plan de empleo, el convenio de infraestructuras educativas, la gratuidad del transporte, el 60% de descuento del IRPF para la isla de La Palma, los 100 millones de euros para la reconstrucción, planes específicos de empleo para los jóvenes, el POSEI adicional, los seguros agrarios, las ayudas y subvenciones a la producción del agua. Eso tendrá que estar en los presupuestos del 2024. Si nosotros hubiésemos votado no o nos hubiésemos abstenido, la realidad es que él no tendría ningún compromiso de incluir eso en los presupuestos. Y si en esos presupuestos necesita nuestro voto, a través de las enmiendas, podríamos colocar algo. Pero si no lo necesitase, no tendría Canarias nada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental. Poder trabajar 4 años con estabilidad y tranquilidad para resolver los problemas de los canarios, o estar dependiendo de si se necesita ese voto o no en un momento puntual. Yo creo que los canarios, que es para los que nos hemos presentado, tienen derecho a que se les resuelva sus problemas. Los canarios tienen derecho a que Canarias esté en la agenda del presidente del Gobierno de España, que esté en la agenda de los asuntos importantes a resolver. Y eso es lo que nosotros hemos conseguido. Ahora bien, el señor Sánchez podrá cumplir o no podrá cumplir su palabra. Desde luego, si no cumple su palabra, es evidente que cuando necesite nuestro voto no lo va a tener. Y eso él lo sabe. Ahora, si cumple su palabra, pues obviamente, una vez más, Coalición Canaria le habrá prestado un servicio a todos los canarios, que no lo va a hacer ni el PSOE ni el PP, porque el PSOE le iba a votar no, le diese lo que le diese a Canarias, y el Partido Popular le iba a votar no, le diese lo que le diese a Canarias, y el Partido Socialista le iba a votar sí, como se ha demostrado en los últimos años, le diese o no le diese a Canarias, que usted lo ha definido perfectamente. En los últimos años se ha ignorado Canarias del gobierno de España porque obviamente no necesitaban el voto de Coalición Canaria, y desde luego el señor Ángel Víctor Torres defendía más al PSOE y a Pedro Sánchez que a Canarias. Eso ha cambiado ahora porque los ciudadanos así lo han querido, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y en su radio doy las explicaciones, doy el análisis y lo seguiré haciendo los otros 4 años y veremos si al final la decisión fue acertada o no.
Don Fernando, ¿se ha puesto fecha al cumplimiento de los atrasos? Es decir, al pago de lo que todavía nos deben o nos vienen debiendo desde hace ya una buena cantidad de años. Incluso ayer comentaba don Álvaro Dávila que había en el convenio de carreteras temas del 2006 que todavía estaban pendientes de financiación.
Sí, esto en los próximos 2 años quedará todo resuelto. Y en este caso, lo que se comprometió en los presupuestos del 23 quedará resuelto antes del 31 de diciembre, que había, pues, quedaba la revisión de los costes tipo, que es las contribuciones al transporte, los fondos de los 100 millones de La Palma y algunas partidas más a las universidades públicas canarias. Pero eso es evidente que ahora lo que requiere es el trabajo. Yo le digo con sinceridad, para nosotros lo fácil hubiese sido haber votado no o habernos abstenido, pero eso hubiese significado castigar a Canarias. Y nosotros siempre anteponemos el interés general de Canarias, incluso a los electorales propios de Coalición Canaria. Luego ya le digo, la postura cómoda hubiese sido habernos puesto en el rincón de enfrente a criticar, a gritar, pero no a resolver ningún problema. La decisión no fue fácil, la debatimos mucho internamente, pero al final lo que pudo es el interés general. Y yo creo que el hecho de que durante los próximos 4 años la gente pueda seguir viajando gratis en las guaguas y en el tranvía, yo creo que el hecho de que los jóvenes y la juventud canaria tengan oportunidades de planes específicos de empleo y no se tengan que ir fuera a buscar la vida, o sencillamente la enseñanza de 0 a 3 años, o lo que le he dicho, yo creo que merecía la pena ese esfuerzo, aunque ahora pues la gente pueda estar disgustada, disconforme, enfadada, pero bueno, tendremos que rendir cuentas de ese compromiso en los próximos años y yo estoy convencido de que la gente al final lo entenderá.
Pues presidente, esa es una gran asignatura pendiente que ahora mismo tiene Coalición Canaria, es explicarle a sus votantes y a los que no le han votado por qué este apoyo a la investidura del señor Sánchez, que desde luego yo, si discúlpeme si lo resumo en algo que a lo mejor es demasiado banal, ¿no? Pero me da la sensación de que la postura de Coalición Canaria es que si nos ponemos enfrente de Sánchez tenemos todas las puertas cerradas, así que vamos a ponernos al lado a ver si somos capaces de seguir empujando para que la abra.
Perfecto, no, pero no Coalición Canarias, el problema es que es Canarias. Mire, en el Congreso de los Diputados hay 15 diputados y diputadas canarias. ¿Quién es la única que en el pasado fue Noramas y ahora en el presente ha conseguido que se firme un agente y compromiso con Canarias? Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria. Eso es lo que necesitamos y es lo que, y hacemos autocrítica, lo que queremos que entienda la gente. Que al igual que los catalanes, igual que los vascos, tienen diputados y diputados que solo piensan en Cataluña y en Euskadi, necesitamos diputadas y diputados de Canarias que solo piensen en Canarias. Y eso solo hay unos, que son los de Coalición Canaria. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos años de explicar y en lo que veremos cómo que lo que se consigue, hoy viajamos gratis las guaguas en el tranvía, porque Coalición Canaria apoyó los presupuestos de Madrid, porque el Partido Socialista los había dado por bueno, sin que el transporte fuese gratuito. Era gratis en la península y en Canarias teníamos que pagar el 50%. Esa es la realidad que tenemos que, y le agradezco mucho la oportunidad de explicarlo en su medio, de poder explicar con tranquilidad lo que representa para Canarias tener diputados y diputadas que no obedezcan ni al PP ni al PSOE, sino que obedezcan a Canarias.
Es una buena noticia que Sánchez haya depositado la responsabilidad sobre Ángel Víctor Torres, no solamente de política territorial, sino de ser el valedor o el que lleve el seguimiento del cumplimiento de la Agenda Canaria.
No, el seguimiento de la Agenda Canaria lo llevará Coalición Canaria y lo llevaremos con el señor Pedro Sánchez o en este caso con María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. El señor Torres tendrá sus responsabilidades, pero ya sabemos que el señor Torres, por ejemplo, no quiso que en Canarias tuviésemos el transporte gratuito o no quiso que hubiese obras hidráulicas. Por lo tanto, yo me alegro y he felicitado públicamente al señor Torres por su nombramiento como ministro y me parece bien, pero la Agenda Canaria es de Coalición Canaria y de los canarios y seremos nosotros, junto con el presidente, que es con quien hemos firmado, y la ministra de Hacienda, quienes velemos por esa garantía.
Pues bueno, ¿se alegra usted de que Ángel Víctor sea ministro? Así además se queda en evidencia que incumple su palabra de que iba a ser el jefe de la oposición en estos 4 años.
Bueno, las circunstancias, yo me alegro con él, porque además tengo una muy buena relación personal, ¿no? Independientemente de que las diferencias políticas y respecto a la gestión y cómo ha dejado Canarias tras 4 años en la que ha tenido más dinero que ningún otro gobierno de la historia, pues los datos los decía usted en los títulos preliminares, ¿no? La competitividad, la productividad, la subida de los costes laborales han dejado una Canarias con más pobres, con más pobreza y con menos productividad y competitividad que la cogió y que se la dejamos nosotros. Pero personalmente me alegro por las personas cuando prosperan y es evidente que también tener un ministro, un consejo de ministro que es canario, pues por lo menos se puede hablar. No creo que vaya a influir mucho, pero sí por lo menos se podrá hablar.
¿Le ha servido a usted la crisis en La Laguna para recuperar a una de las personas de máxima confianza? Porque yo creo que Jonathan Domínguez siempre ha sido del núcleo duro de Fernando Clavijo. ¿Quiere contarnos algo de ese tema? Porque yo me alegro mucho por Jonathan y me alegro mucho por Fernando, porque sé que formáis parte de un mismo proyecto y estar trabajando cerca pues os va a venir bien. ¿Pero lo de La Laguna sí se puede explicar?
Bueno, vamos a ver, yo Jonathan lo conozco desde que tiene 15 años.
Lo sé.
Yo entré en el ayuntamiento, con lo cual tengo una relación personal, afectiva, pues muy grande con él, ¿no? Y es un niño en su momento, porque era un niño y lo he visto crecer, evolucionar, desarrollarse y convertirse en un líder y desde luego una persona que por encima de todo es buena gente, ¿no? Que esas cosas a veces se infravaloran, pero la realidad es que Jonathan es una magnífica persona. A partir de ahí yo creo que efectivamente él dudó mucho, porque esta propuesta se la hice yo a principio, y dudó mucho al respecto, pero yo creo que al final, después de varias reuniones, lo logré convencer que también para La Laguna, para él personalmente y sobre todo para el gobierno de Canarias, que se incorporase al núcleo duro era una buena noticia para todos, ¿no? Y por fin me dijo que sí, y la verdad que estoy encantado. Para llega una administración nueva, pero yo creo que eso es fundamental. Jonathan aprende rápido y veremos cómo va a ser en los próximos meses. Un magnífico trabajo desde la Viceconsejería de Comunicación, pues trabajando junto codo con codo con lo que es el núcleo de la presidencia del gobierno.
Don Fernando, usted va en enero a ver al Papa, pero ayer le dieron un plantón serio en la Comisión Sectorial de Migraciones, puesto que se suspendió por la falta de solidaridad intercomunidades autónomas, ya que ni la mitad habían confirmado la presencia, y además, como estaba el señor Escrivá pendiente de su cambio en el Ministerio, bueno, pues decidieron suspender una Comisión Sectorial de Migraciones que afecta fundamentalmente a Canarias. ¿Nota la soledad de nuestra comunidad autónoma ante este problema con el resto de España?
Notamos la soledad, notamos el tema de los menores no acompañados, el abandono del gobierno y de Ione Belarra, que afortunadamente ya dejó de ser ministro. Tenemos esperanzas y deseos de que la nueva cartera y la nueva ministra pues sea sensible a la situación. Es más, está en el pacto y firmado con la Agenda Canaria respecto a los menores no acompañados. Y desde luego, yo creo que el cambio y la suspensión pues tiene que ver más con que el señor Escrivá no continuaba con esa cartera que con la falta de quórum, porque al final quórum no, yo creo que era importante que nos pudiésemos sentar a hablar, aunque yo no sé si delegaron o no delegaron los votos, en fin, no lo sé. Pero la realidad es que efectivamente, o sea, Canarias queda lejos y o estás reivindicando, o estás peleando, o estás tocando puertas, o al final solo ha sido noticia la inmigración cuando han empezado a llegar derivados a la península y algunas comunidades han puesto el grito en el cielo, ¿no? Porque cuando los ven en la tele y están lejos, oye, qué bien, qué mal, qué pena, ¿no? Pero la realidad es que hasta que no los tienes en tu comunidad, en tu barrio, en tus calles, en tus plazas, pues obviamente parece que el problema no te llega. Ahí nosotros vamos a trabajar mucho y la noticia de que Su Santidad el Papa nos haya querido recibir, yo le mandé una carta en su momento, porque él siempre se ha mostrado tremendamente sensible con estos asuntos, yo se lo agradezco profundamente, porque al final eso significa que este asunto va a ser actualidad.
No, y que vamos a visibilizarnos, porque la proyección internacional. Oye, de argentino a argentino, yo conozco que don Fernando Clavijo es una persona que, si hay que calificarlo o clasificarlo en el ámbito político, es liberal. Digo de argentino a argentino porque me gustaría saber su opinión de Milei. ¿Está satisfecho? ¿Cree que va a venirle bien a Canarias que en Argentina haya un liberal al frente del gobierno?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, en primer lugar, como todo lo que llega por las noticias, lo han tratado de caricaturizar, pero desde luego ahora hay que esperar. esperar cómo gobierna, ¿no? De entrada, yo entiendo que representa el populismo y quizás a lo mejor eso ha sido lo que ha tenido que hacer para llegar al gobierno. Está claro que el país, quienes lo han destrozado y lo han hundido en la miseria, son quienes han salido ahora del gobierno, y vamos a esperar. Desde un punto de vista económico, dolarizar la economía yo creo que es una buena noticia, porque al final pone y frena en seco la inflación. Y ahí hablo técnicamente, desde el punto de vista económico, tú sabes que soy economista, ¿no? A partir de ahí vamos a ver todos esos ajustes y la recuperación del país, qué coste social van a tener, ¿no? Porque al final, como todo, cuando tienes la deuda, la inflación, cuando tienes la economía destrozada, todos esos reajustes tienen unos costes sociales en servicios públicos, ¿no? Pero de entrada es lo que los argentinos han votado, y yo soy un demócrata y hay que respetarlo. Vamos a ver esos primeros pasos, si al final lo que había es lo que se ha dicho, una caricatura y en fin, o alguien con ocurrencia, o si detrás hay de verdad una gestión lo suficientemente seria para sacar adelante un gran país como Argentina.
Primer liberal elegido presidente, liberal libertario, póngale, y hay que ponerle el foco, a ver qué va a pasar en Argentina, porque es interesante lo que va a pasar, no hay que tener tanto miedo. Don Fernando, no le quiero quitar más tiempo, no, pero una preguntita, ¿siguen llamándose bien Manuel Domínguez y usted, no?
Sí, por supuesto, nos llevamos bien, somos amigos y desde luego no solo... yo estoy encantado con el pacto y el trabajo que se está desplegando, sino que además, como siempre, pues al margen de que militamos en formaciones políticas distintas, desde hace años somos amigos y le tengo no solo respeto, admiración, sino un gran aprecio.
Yo digo, porque el nombramiento de Ángel Víctor lo que ha consolidado claramente ya es que no hay ningún tipo de problema, no va a haber ningún tipo de ruptura para aquellos agoreros que decían que el pacto de gobierno en Canarias estaba en crisis después del voto a favor de Pedro Sánchez.
No lo iba a ver antes tampoco, se lo puedo garantizar.
Don Fernando, muchísimas gracias, y a no perder las buenas costumbres de atendernos, que la verdad que siempre es un honor hablar con usted, y se le agradece mucho que tenga esa deferencia con los oyentes del norte de la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Ocho y diez minutos de la mañana. Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues bueno, aquí intentando asumir que ya tenemos gobierno y que esto va para adelante sin que se haya roto España de momento, aunque algunos dicen que van a fabricar un muro.
Bueno, siempre sabes que la política es un poliedro que tiene muchos vértices y la verdad a veces coinciden algunos y otras veces no. Pero estamos en una incertidumbre. A la vez puede haber cierto tipo de esperanza, puede haber de todo, todo depende también de cómo rueden los acontecimientos, cómo los pretendan hacer rodar, qué tipo de connotaciones van apareciendo en el horizonte de la política, que afectan o no afectan. O sea, estamos ahora en un momento interesante, pero a la expectativa, ¿no?
¿Hay que tenerle miedo a Pedro Sánchez? ¿Hay que ponerse al lado de él para que nos mantengan el lado bueno del muro o hay que hacerle frente? Porque a mí la explicación que ha dado don Fernando Clavijo hace un momento, pues lo que yo resumo es que o te pones al lado de Sánchez o estás jodido.
Ahí vamos a ver. Desde el punto de vista nacionalista, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas gallegos, los nacionalistas vascos, los nacionalistas, canarios, están con una expectativa positiva, y todas las proclamas y todos los acuerdos que han llegado con don Pedro Sánchez, pues le van a beneficiar a sus territorios. Por ese lado, el nacionalismo está de enhorabuena, a pesar de que haya tenido que hacer elaborar chantajes, elaborar estrategias, pero bueno, la política es así. A veces está el chantaje soterrado que no se da uno cuenta o que no lo percibe, y otras veces es la estrategia la que está funcionando. Los nacionalistas tienen que estar de enhorabuena. ¿Por qué? Porque yo vi, por ejemplo, el debate de investidura, y todos los nacionalistas que yo vi en la tribuna, y ahora hablaré después por la mención de Cristina Badillo, siempre recalcaban que consideraran que habían escrito un legajo, que sus territorios, que Cataluña fuera una nación, que Euskadi fuera una nación, y hasta que Galicia fuera una nación. Eso lo recalcaron muchas veces. Y ojito con que eso no se llevara a cabo, por lo menos en el aspecto de la del despliegue de la discusión para llegar a esa condición de nación del territorio que ellos estaban defendiendo. Cuando llega doña Cristina Valido, me parece, ¿vieron lo que dijo? Porque tampoco nos dijo nada nuevo, que ella estaba allí para defender a Canarias y para que la agenda canaria pues tuviese un rodaje suficiente y positivo, de forma que todos estos parabienes que Fernando acabó de elaborar hace un momentito, se vayan cumpliendo. Todo eso me parece a mí estupendo. Y si lo consiguen, bien. Pero, bueno, estamos hablando de nacionalismo, ¿no? Estamos hablando de nacionalismo. Ahí yo vi una diferencia ostensible. Ella sí dijo, podemos hacer lo mismo, podemos elevar el tono y preconizar más autogobierno para Canarias, pero eso es muy latoso y lo más inmediato es que estos acuerdos que se han firmado, que la gente los percibe sobre la marcha, pues se favorezcan y se pongan en rodaje. Ahí es donde yo veo el tajo, ahí es donde yo veo el tajo. El nacionalismo tiene que ser nacionalismo en todas las latitudes de su pronunciamiento. Entonces siempre tenemos la diferencia. ¿Y qué va a con eso qué va a acontecer? Lo que hemos siempre mencionado. Se va a mover los estatutos, se van a mover los compromisos y hay territorios que van a lograr lo que han pedido durante años lo van a lograr. Por ese lado, los nacionalistas están encantados con don Pedro Sánchez, porque van a lograr sus objetivos territoriales y aparte van a lograr sus objetivos económicos, sociales y todo lo que queramos. Y Canarias nos vamos a quedar a la expectativa de si lo que se ha firmado, una vez por todas, don Pedro Sánchez va a lograr que sea verídico y que la verdad de la firma se traduzca en hechos reales. Puede acontecer, pero puede que no acontezca así, que se siga con la pelea, que se siga con el malestar y vamos a ver el tufillo que trae el ministro de Política Territorial.
El tufillo, Canario, el tufillo Canario, porque no lo va a hacer bien, es el Víctor, ¿tú crees?
No lo sé. Aquí había una guerra entre el PSOE, entre Coalición Canaria, entre el Partido Popular, y esa guerra que se hace en los pequeños huertos de la casa, se transmite también a veces, hay una especie de epidemia soterrada, que aparece el grelo, aparece en otro sitio, porque no se es capaz a veces de abundar en los acontecimientos, profundizar, porque hemos visto que es muy difícil ser político en el territorio español y es muy difícil ser político en Canarias. Siempre queda la duda, pero lo que sí está claro que Coalición Canaria no se va a meter en tejemenejes de cambiar el estatuto, que se considere a Canarias como una nación, para que luego cuando esto vaya avanzando y se construya una confederación asimétrica, donde hay territorios que tienen un montón de cosas a costa de los otros, entre ellos a costa de Canarias, y Canarias sigue siendo un convidado de piedra, pues la verdad que no es para tirar voladores, se tendría que haber desglosado todas las políticas, tanto las económicas como las territoriales, sobre todo las territoriales que tiene Canarias. Ahora mismo se van a hacer prospecciones, se están haciendo prospecciones en las aguas que dice que son Canarias. Canarias no tiene agua, por medio de Marruecos. Aquí nadie dice nada. El telurio está a 200 millas del puerto de la Restinga y aquí nadie dice nada. Solamente hablan de la Restinga cuando llegan los cayucos, que siguen llegando y aquí, bueno, se está haciendo de cualquier manera, a habitar habitáculos para ponerlos allí, por lo menos de momento, que pasen un día, que pasen dos días, pero no se está gestionando las cosas bien, no nos están haciendo caso. Y tal es así que muchas salas del hospital, obviamente la sala de reuniones, ya forma parte de dormitorio de los niños estos menores que tienen que estar acompañados. O sea, tenemos muchas muchas cosas. Perdón que me tome un trago de agua. Tenemos muchas cosas pendientes que ahora tenemos la oportunidad, y más ahora con el ministro de Política Territorial, de ponerlas en su punto. Pero parece que a los canarios, a los canarios, a los nacionalistas canarios que están en Madrid, que concretamente es un solo representante, no les va ese asunto, sino que hay que ir a lo positivo, cuando lo positivo es ver, cuando veamos que territorios están muy alegres, muy holgados en todas sus capacidades, tanto políticas como económicas como sociales, y nosotros siempre renqueando a rastras como convidados de piedra. A mí me gusta más la frase, no la frase que dijo Cristina Valido, que si las cosas no se iban a solucionar como se estaba ya planteado en el escrito, en la bajadita lo esperamos. Me gusta más la frase que dijo en su día Lorenzo Larte cuando Felipe González lo amenazó con el aplicar el artículo 155 porque no estaba devolviendo el 15% de los aranceles de la Unión Europea. Y Solchaga, que era en aquel momento
ministro de Industria, era.
Ministro de Economía, y Borrell, secretario de Estado de Economía, lo amenazó efectivamente con eso, que iba a aplicar el artículo 155. Entonces, dijo en la tribuna de oradores del Parlamento, dice, Madrid se va antes, como siga con esto, Madrid se va a enterar de lo cual un peine. Esa frase no tiene nada que ver que en la bajadita espero. Esa frase movió la tripa de todo el gobierno de Felipe González, Solchaga cogió el teléfono, intentó hablar con Olarte no le cogió el teléfono, mandó de emisario a Borrell, y cuando llega Borrell a Canarias, el gobierno de Canarias no fue a recibirlo, y muchos parlamentarios canarios aquí no fueron a recibirlo. Pero sin embargo buscó la solución, que fue integrar a Canarias como región europea, región periférica europea.
Ultraperiférica.
¿Sabías que Canarias entró por esa vía? Por el peine de Arce. Porque ni se habían acordado de eso. Y luego nos metieron ahí, en un refugio, ahí un poco, una región europea, cuando Canarias es lo que es, y es una región periférica, como la Guayana o como Martinica, son territorios totalmente distintos. Pues todo eso nosotros nos cruzamos de brazos, nos aplaudimos y todo muy bien. Pero la frase esa de Arce fue definitiva para mover la tripa del gobierno de España mientras andemos con pañitos calientes. Sí, pero no, pero sí, Canarias seguirá en el vagón de cola del nacionalismo español, así de claro.
¿Tú crees que con esta decisión de Coalición Canaria de votar sí en la investidura de Sánchez se ha dado una puntilla al nacionalismo canario, que no se va a poder volver a tener la representación que tenía en el Parlamento Nacional de la época que estás nombrando? Porque todos se las estamos necesitando, entre comillas, lo de necesitar una representación canaria en Madrid, que hasta ahora venía representando la Coalición Canaria con un diputado. Pero después de haber dicho sí al señor Sánchez, ¿tú crees que le va a ser sencillo incrementar, ni siquiera mantener?
Va a ser un poco complicado. La Coalición Canaria tuvo en Madrid 4 diputados, que fue su navegador allí, de la época de Aznar. Yo me acuerdo de José Carlos Mauricio, que decía que él iba a desayunar a Moncloa con Aznar, porque bueno, era una pieza fundamental en la gobernabilidad del país, y el retroceso ha sido ostensible. Y en vez de profundizar en la unidad nacionalista, se ha profundizado en la pelea nacionalista. Y ahora Coalición Canaria, el nacionalismo canario, vamos a llamarlo que si entendemos bien lo que es nacionalismo canario, pero no vamos a meternos en los entresijos de las definiciones. El nacionalismo canario de Coalición Canaria tiene un representante en el camino que está llevando. No es un camino muy halagador y esperanzador. Se puede pensar de todo, pero pensar muy en positivo es un poco arriesgado, ¿no? Y más después de esta maniobra que se ha hecho, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando se dice no voy a gobernar, no voy a apoyar gobiernos donde estén comunistas, y después apoyas gobiernos donde están comunistas.
Raro es un rato.
¿Sabes? Es difícil entender.
Pues la verdad es que estaba yo recordando, Coalición Canaria llegó a tener 4 y el PNV 5. Es decir, éramos casi igual de potentes que...
El PNV nunca ha bajado. Tú hablas con un afiliado del PNV, que nosotros hemos tenido conversaciones a lo largo de la historia del nacionalismo, y cuando hay momentos preelectorales te dicen, tenemos 5, de 5 no bajamos, nos seremos fichados, fieles. Quizás ahora tienen un adláter al lado que le puede hacer las cosquillas y le puede robar votos. Pero ellos lo tenían todo muy ajustadito y certero. Nunca fallaban. Y siempre fueron decisivos en muchos gobiernos, tanto de Felipe González como del Partido Popular. Por eso te digo que la fuerza está en los votos. Y la fuerza está también en las características y las habilidades que se puedan tener para negociar cosas y sobre todo exigir cuestiones territoriales que están soslayadas, que están fuera del contexto y que cuando no se sacan de ese contexto y se ponen en el sitio verdadero de la política dura, pues se queda la cosa un poco en blanco, como sigue ahora. Entonces, los nacionalistas tienen que darse cuenta que son nacionalistas, darse cuenta que tienen que unirse y darse cuenta que tienen que hacer un discurso único, universal nacionalista. No podemos estar con un discurso en el Hierro, otro discurso en Lanzarote, otro discurso en Fuerteventura. No. La isla es la isla. La isla y dotar de cabildo ya a una isla que no tiene. Yo no conozco ninguna isla canaria que no tenga cabildo. Sin embargo, hay una que no tiene cabildo. ¿Cómo es posible eso?
Pues don Juan Jesús, ¿qué te digo? Que te cuides esa garganta, que sé que tienes una faringite saliendo y que no te quiero que te esfuerce más. La semana que viene volveremos a la carga. Un abrazo.
Bueno, hasta la vista. Adiós.
Bueno, pues ya son las 8:24. La semana pasada nos quedamos sin conocer su opinión y su análisis, que siempre es interesantísimo, pero esta semana no podía pasar. Saída González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Oye, muchas gracias por atendernos, que la semana pasada te pusimos un pequeño cuernito, pero es que se nos fue la hora.
Bueno, te lo prometo. La actualidad manda y entiendo que la información es prioritaria, así que no hay problema de ningún tipo.
Pero hoy quiero saber tu opinión sobre ya el conocido gobierno, donde hay muchas claves que hay que ir desvelando, fundamentalmente por sus hechos, ¿no? Que se decían en la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Ya al señor Sánchez lo conocemos y a muchos de sus ministros también. Pero ¿te cabe la esperanza de que con este nuevo ejecutivo vayamos a poder mejorar en la calidad de nuestra democracia?
Pues yo creo que sinceramente, a la vista de los nombres que se han conocido y las personas que repiten, este gobierno es absolutamente político más que de gestión, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo es esa reafirmación de personas absolutamente afines y sumisas al mandato de Pedro Sánchez, y yo creo que poca actividad de gestión vamos a ver en estos años. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, porque ya vimos que en el minuto uno, pues bueno, pues los partidos independientes han vuelto a señalar que su intencionalidad es el referéndum, va a ser un referéndum y bueno, pues continuar adelante con su hoja de ruta, que bueno, no sabemos en cuánto coincide realmente con la de Pedro Sánchez.
A mí me da un poquito de palo, ¿no? Porque sinceramente, aparte del continuismo de lo que ya había, lo único que hay claramente es una renovación de la izquierda del PSOE, habiendo sacado a los elementos más discordantes, ¿no? Porque sacar a Irene Montero y Ene Belarra, pues siempre hay que tocar la campana de se acabó, ¿no?
Pero todavía, eso, o sea, dentro de lo que cabe, pues Podemos ya es un partido que estaba amortizado y sacar a esa gente del gobierno, no, sinceramente tampoco es que resulte una mejoría, ¿no? Porque las nuevas incorporaciones tampoco es que sean vayan a mejorar la situación persistente, pero lo que sí está claro que sí que pone el énfasis en esa falta de división de poderes del Estado, con esa unión entre justicia y presidencia, bueno, más claro imposible, y lo que estamos asistiendo es a un grupo de ministros, 22 ministros otra vez, 4 vicepresidencias, en una situación en que la economía española, bueno, pues yo creo que no estoy desvelando un secreto, no es boyante, y por lo tanto, bueno, pues estamos asistiendo a un grupo de ministros que bueno, pues se van a cerrar filas con respecto a Pedro Sánchez para intentar sacar adelante pues todos estos proyectos de alguna manera dictatoriales, que ha ido poniendo en marcha y que pretende seguir poniendo en marcha a lo largo de este mandato, que no sabemos cuánto durará, pero vamos a ver.
¿Tú crees que no va a durar 4 años, Aida?
A ver, con los andares que tiene este hombre y bueno, pues ahora mismo con el expresidente del Gobierno de Canarias en política territorial, que es un especialista en parecer que hace sin hacer nada, pues oye, a lo mejor le dura un poco. Pero lo que está claro que los independentistas sí que tienen muy claro qué es lo que quieren hacer, y una vez que bueno, pues no vaya cumpliendo esa hoja de ruta muy bien marcada por los independentistas, pues a lo mejor mantenerse en el Gobierno sí, pero sacar adelante cuestiones que necesiten el apoyo, una mayoría en materia legislativa, y va a hacer falta porque realmente la situación económica del país va a ser necesaria, pues grandes acuerdos y modificación de leyes, muy probablemente, pues ahí es donde se va a encontrar con el freno, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser una legislatura muy complicada, lo que quiera que dure, ¿no? Y bueno, es que tampoco te puedo decir, porque este hombre, bueno, ya lo hemos visto desde el 2018, ha ido haciendo lo que le ha dado la gana, como le ha dado la gana, y es que le importa entre poco y nada cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Hasta mantenerse en el sillón de la Moncloa. Entonces, bueno, pues realmente no hay una palabra de la que te puedas fiar, ni dada a los independentistas, ni la que se le pueda dar a ninguna otra comunidad autónoma, porque bueno, a la vista está que sin consecuencias, porque ha podido salvar bueno, pues todos estos escollos que podían haber tenido para volver a gobernar, pues está claro que no lo sé, vamos a vivir una etapa muy sorprendente desde mi punto de vista.
Bueno, hoy ya tenemos la primera reunión en Bruselas, ya con un gobierno que va a estar jurado sus cargos, esta mañana se juran los cargos, y en nombre de no sé quién va Santos Cerdán a reunirse con Puigdemont, buscando 4 verificadores que todavía no conocemos, en una sede de un organismo internacional especializado en conflictos internacionales. Tú como española, no militante del PP, sino como española, ¿cómo te sientes que esto esté pasando?
Yo siento que es una vergüenza, y yo creo que cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de cómo son las cosas, en primer lugar, o sea, ¿de qué estamos hablando de mediadores cuando no estamos hablando de una problemática que afecta a dos países? Es que se está, primero que nada, ya se está aceptando que las figuras de los mediadores sea para la negociación entre dos países, ¿no? Y poco a poco se van dando pasos de intentar normalizar una situación que es absolutamente anormal y que, bueno, pues por las circunstancias actuales, para mantener en el poder a Pedro Sánchez, se ha vuelto a revivir una situación que estaba dormida, pero por la propia acción judicial. Entonces, bueno, pues se le ha vuelto a dar de comer a la bestia, y esa bestia pues está poniendo otra vez sus puntos en el camino, sus puntos sobre las íes, y en ese sentido, pues bueno, pues la figura de mediador es poco menos que si aquí en España se hubiera producido una situación diferente, porque ellos son muy hábiles a la hora de modificar la historia, ¿no? Y venderla de otra manera, cuando aquí lo que se produjo es un asalto a las instituciones del Estado español, donde, bueno, pues una serie de políticos y personas hicieron lo que les dio la gana, como les dio la gana, con el dinero de todos los españoles, y ahora toda esa fiesta la vamos a pagar el resto de los españoles. Bueno, entonces, pues, ¿no? Pues se utiliza Bruselas, que realmente, desde mi punto de vista, Bruselas no ha actuado con la contundencia, o Europa, las instituciones europeas no actuaron con la contundencia que debían haber actuado cuando pues un político se hizo prófugo de la justicia. Y bueno, pues a la vista está que de alguna manera ha tenido una cierta cobertura, y en esa cobertura, pues bueno, de esos polvos estos lodos, y ahora parece que bueno, que dos países distintos están buscando una negociación para llegar a unos acuerdos sobre una situación de crisis que sinceramente no se ha producido.
Pues a mí me pone de muy malas pulgas, por no decir una palabrota de esto que me gusta tanto la fruta, ¿no? Pero de verdad...
Eso va a causar historia, eso sí, va a quedar... Sí.
Mucho mejor que lo de Chapote, mucho mejor. Es que una manera, dice, hijo de hospital, ¿no? Me gusta la fruta, es muchísimo más discreto. Oye, ¿por qué se enfadan tanto los socialistas con ese tema? Oye, a mí me parece que la señora estaba en una tribuna, escondida, una cámara tal, y se le escapó porque como se le hubiese escapado a cualquiera que nos está diciendo, después de que hayan juzgado y archivado una causa, que salga en un debate de investidura, poner en cuestión la figura del hermano de una presidenta de una comunidad comunidad autónoma, dirigiéndose claramente a ella y cuestionando que el Partido Popular echó a Casado porque realmente había buscado un caso de corrupción. Es decir, lo menos que se le puede decir a una persona que está haciendo eso es: me cago en
que
algo.
Que le gustará las frutas lo mínimo, efectivamente. Pues eso.
Pues están montando un pollo,
¿no? Ataques sin posibilidad de defensa. Bueno, un presidente del gobierno que, bueno, pues sin ningún tipo de nada, de reglas
pero
del
es que
juego.
Los mismos que
lo que hemos perdido son las reglas del juego. Y entonces este tipo de personaje, bueno, pues se salta todos los parámetros a los que estábamos acostumbrados en política, y esto sinceramente es algo que nos perjudica a todos, porque lógicamente al final lo que está haciéndose poco a poco, y ya las instituciones políticas cada vez están más denostadas y el ejercicio de la política cada vez está más denostado, y entonces se ha llevado pues por parte del Partido Socialista, Podemos, Sumar y toda esta serie de camarillas de la ultraizquierda que hemos venido asistiendo, pues esa degradación de las instituciones políticas, donde ya bueno, pues parece una tertulia de barra de bar en lugar de un debate político en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y sinceramente, porque desde la presidencia y desde la toma de palabra de un presidente del gobierno, pues esté insultando a la presidenta de una comunidad autónoma a sabiendas de que hay una sentencia absolutoria, bueno, pues pone de manifiesto todo, ¿no? Todo lo de este hombre. Primero, bueno, que importa entre poco y nada la separación de poderes, las sentencias judiciales, bueno, pues no le afectan porque mancha que ahí queda, y bueno, pues ya te digo yo que hasta poco me pareció lo el gusto por la fruta de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y otra cosa que me molesta muchísimo y estaba intentando calmarme mientras que tú hablabas y te escuchaba atentamente, y es que la distinta vara de medir según venga de un lado o de otro la ofensa es tremenda, porque ¿te acuerdas cómo se justificaba, cómo calificaba Dolores Delgado al ministro Marlaska?
Pero ¿qué es eso? La piel muy fina, ¿no? Igual que ellos se promociona, la izquierda comunista se promociona como los libertarios progresistas y demás, pero vete en contra de ellos para encontrarte con la más férrea de las calladas, de intentarte quitarte todos los derechos y libertades. Todo lo que vaya en contra de ellos es una eliminación absoluta de tus libertades, de tus derechos, de tus posibilidades. Pero y te lo elimina atacándote al honor, a tu trabajo, a tu dignidad, a tu persona, a tu familia, les da exactamente igual, van a hundirte personalmente, y eso es la ultraizquierda socialcomunista que tenemos implantada en España. Y bueno, la sociedad poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Este ejercicio de compra de los medios de comunicación, ¿no? Con esos importes tan altos de en los presupuestos, ¿no? Que se le han dado a todos los medios de comunicación importantes del Estado, bueno, pues estamos asistiendo a eso, ¿no? A un sistema por el cual el poder político gobernante de alguna manera compra el relato que se le ofrece a los españoles a través de los medios de comunicación.
Oye, pues lo último que quiero preguntarte, y tu opinión personal, ¿estás tranquila con el señor Milei o crees que va a ser un loco que va a coger la motosierra y va a acabar con todo el mundo?
Bueno, yo creo que Argentina ha hablado, y Argentina se cansó de un sistema peronista en el cual, bueno, pues ese sistema que está también intentando implantar el Partido Socialista y lo lleva implantando ya mucho tiempo, bueno, pues ha llegado al tope de la miseria, donde muchos ciudadanos en Argentina han despertado y están buscando un cambio de sistema, ¿no? Era o seguir con el peronismo y con este sistema que empobrece sistemáticamente un país que ha sido rico, no, riquísimo, y lo han llevado a la absoluta miseria, y llega un hombre que, bueno, sabiendo que siendo estridente en los medios de comunicación, siendo llamativo en los medios de comunicación, lo estábamos hablando, creo, en tertulias en estos días de opinión que hemos tenido. Bueno, pues él descubrió el sistema por el cual llegar a más personas siendo estridente, siendo bueno, pues con esta agresividad léxica y verbal que ha ido demostrando a lo largo del tiempo. Bueno, él tiene un proyecto donde vuelve a poner en manos de la calle, de los privados, la posibilidad de crecimiento económico del país, porque ya está visto que desde la parte pública lo único que ha sucedido en Argentina es que se ha empobrecido extraordinariamente, y bueno, ahora hay que dejarlo caminar y cierto es que en esa segunda vuelta que se ha producido en Argentina, que es desde mi punto de vista el camino que tendría que seguir España, ¿no? Ese sistema de segunda vuelta donde los partidos más votados al final gana uno y se pueden desarrollar las políticas con plenitud de efecto, ¿no? Bueno, hay que darle un cambio porque la situación en la, hay que darle una espera, perdón, porque la situación económica en la que se encuentra Argentina, eso no se levanta en dos días, ¿no? Pero si el tema es la contención de gasto, el aplicar políticas que generen riqueza dentro de la propia Argentina y tiene economistas muy reputados trabajando en ello, aunque todavía no ha nombrado sus ministros, todavía le queda un tiempo, entonces vamos a ver el desarrollo.
Pues Aida, la semana que viene seguiremos hablando, a ver si hay alguna novedad más interesante que contar y algo ilusionante. Ya sabremos.
Seguro que sí.
A ver, ahora se nos va Pedro Sánchez a Israel.
La actualidad es apasionante y bueno, ya estamos acostumbrados a que cada semana haya una nueva noticia que tapa una anterior, así que seguro, estoy convencida de que tendremos nuevas noticias para la próxima semana.
Saida, un besito grande.
Un saludo, Diego, y un saludo a todos los oyentes. Buen día.
Temazo, Cold Heart, con Dua Lipa, Elton John. 8:45 en punto. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hemos cumplido, ¿eh? 8:45. Yo creo que es la primera vez en la vida.
sorprendido estoy.
Bueno, pues
gratamente, pero sorprendido.
Somos cumplidores, o lo intentamos. Por lo menos tenemos la intención. Yo quería usarte hoy, te lo estaba diciendo sin micro, porque realmente hay una cosa que a mí me preocupa por encima de todo, que es el nombramiento de Bolaños como superministro a la sombra. No hay una vicepresidencia, pero con un gran trabajo por delante y además con una hoja de ruta perfectamente definida por parte de Pedro Sánchez, y que Bolaños, como fiel vasallo, servidor que es y gran fontanero del PSOE desde hace ya algunos años, va a tener, no difícil conseguir el objetivo que, yo lo voy a decir como lo pienso, quieren tomar posesión del Poder Judicial de una manera franca, utilizando el bloqueo que ha venido soportando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos años, con el discurso de que la culpa es del PP, que han incumplido la Constitución y no sé qué, y con lo cual han demonizado al Partido Popular durante estos últimos 5 años, pero realmente están en una posición actualmente donde el riesgo que vamos a correr los españoles de perder la independencia del Poder Judicial está siendo alarmante, o por lo menos a mí me lo parece.
No, es que ya es alarmante hace bastante tiempo, ¿no?
Pero ahora lo tenemos como muy
desde
claro.
Desde que se perdió el pudor con los nombramientos del fiscal general del Estado, en su día a Dolores Delgado, después a su súbdito o su subordinado como sucesor de Dolores Delgado. Y a partir de ahí, yo creo que incluso con las propias promociones de fiscales en las distintas demarcaciones provinciales, con las promociones de, o que se intenta controlar el Consejo General del Poder Judicial, que eso a su vez controla las promociones de los jueces y magistrados, así como los expedientes sancionadores que pudieran tener uno u otro, del mismo modo con la colocación de afines cada día más o menos disimulada en el Tribunal Constitucional, pues tenemos a Diosdado Cabello, ¿no?
No asustó.
Lo llevo diciendo hace bastantes años, que los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba, y nosotros, que nos creemos más listos, decimos que no somos Venezuela. Pero lo cierto es que cada día más no vivimos en un país de libertad, sino en un país de autorizaciones.
Es que lo primero que ha hecho Bolaños hoy es irse a Bruselas.
No, pero es que
hablar con el comisario de justicia.
Claro,
y,
claro,
porque yo creo que le lleva ya el plan.
No, la función que tiene es que algo que ellos decían que era absolutamente inconstitucional, que rompe la igualdad entre españoles, como es la ley de amnistía, que no deja de ser un primer paso. Porque una vez hecho ese precedente, yo aquí puedo legislar, o querrán legislar, para lo que les dé la gana. Es decir, si algo se considera delito que pudiera estar haciendo el gobierno, no tienen más que cambiar la ley y ya está. No pasa nada.
¿Qué contrapeso tenemos para evitar esto?
O como digo, utilizando un término, lo absuelve el Consejo de el Poder Legislativo, el Ejecutivo. Pero es más, este hombre, Bolaños, que como tú lo has definido como fontanero, le ponen como mérito que es el que orquestó el confinamiento de los españoles. Confinamiento que fue declarado ilegal e inconstitucional, pero de eso nos olvidamos.
Pasa que confinamiento hubo en todas partes del mundo.
No, pero se puede hacer de una forma y se puede hacer de otra. Claro, ¿qué pasa? Que si se hacía de la forma que se tenía que hacer, se restringían las facultades exorbitadas que tenía el gobierno. Y entonces decidieron hacerlo con un estado de alarma, pero aplicando unas medidas del estado de excepción.
Eso
para no rendir cuentas, ¿no?
Parece que es el neolítico y pasó hace tres años.
Tres años. Y las aplicaciones que ha habido después. Y después están las distintas varas de medir que seguimos utilizando para todo. Y este hombre, que no deja de ser un fiel escudero de Pedro Sánchez, lleva el plan a rajatabla, es decir, ya lo hacía Goebbels en su momento, que era demonizar a una parte de la población para que los otros sean considerados como los buenos.
¿No puede el PP anticiparse un poco al movimiento que algunos vemos muy claro? Y el movimiento, insisto, es la toma del Consejo General del Poder Judicial con una modificación de la ley que va a tener apoyos, porque va a tener apoyos. Tiene 179 personas dispuestas a votar prácticamente todo, siempre y cuando les convenga. Y el hecho de modificar...
Los partidos independentistas no van a votar la modificación de la ley de...
¿De renovación del Consejo General del Poder Judicial, tú crees? ¿Con tal de joder al PP?
¿Al PSOE?
Al PP.
Ah, bueno, sí, me refiero. Lo que no van a hacer es que sea más democrático. Todo lo contrario, que sea más controlado.
Por eso, que la hoja de ruta de Bolaño no es hacer más democrático el Poder Judicial.
Es que como empezaste diciendo que si el PP no podía hacer nada, no, vamos a ver.
Hombre, el PP tiene que decirte anticiparse en el sentido de que vamos a paralizar este método de modificar la ley que renueva el Consejo General Judicial y vamos a hacerle una oferta al PSOE.
No, olvide. Lo dije
por lo menos día. Para que la opinión pública tome conciencia de lo importante que es esto.
Lo dije el otro día a otro medio de comunicación y lo repito hoy porque lo pienso. Es decir, una vez hecha la investidura de Pedro Sánchez, que no piensen en pajaritos preñados, que nadie sea utópico o tenga un pensamiento romántico. Va a ser lo que le dé la gana en estos próximos 4 años. Lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque él sabe a ciencia cierta que no hay posibilidad de moción de censura contra él. Sí, ya lo sabe. Va a hacer lo que le dé la gana. Como quiera, cuando quiera y contra quien quiera. Esa amenaza que le hacía Esquerra Republicana o que le hacía Junts, eso es, o incluso es Podemos que... Hay que felicitar a Yolanda Díaz porque se ha cargado Podemos. Ayer ya desapareció Podemos, ya no existe Podemos. Pues.
Hoy hay un artículo de Antonio Maestre que dice que Podemos se ha convertido en una sociedad limitada. No existe.
Podemos no existe. Iba a decir, pero para que no se me enfaden, no lo voy a decir, ¿no? Como otro partido que caben en una cabina de teléfono, ¿no? Pero a lo que vamos.
O en un taxi.
A lo que vamos. Va a ser lo que quiera. Y lo que iba diciendo, y estas amenazas que hacía Junts, Esquerra Republicana, eso es nada más que un paripé para los suyos, para que los suyos estén tranquilos y se coman el relato que les han querido vender y que han venido maquinando desde el 23 de julio hasta ahora. O sea, Pedro Sánchez ahora tiene un poder absolutísimo, más que el que pudiera tener con una mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque tiene ganado los medios de comunicación, porque tiene ganado el discurso y el relato de la opinión pública, porque tiene absolutamente demonizado a aquellos a los que le puede hacer frente y porque sabe a ciencia cierta que no puede haber alternativa. ¿Quién va a meter una moción de censura? ¿El Partido Popular, Vox, con el apoyo de Junts y Esquerra Republicana?
Hombre, con el apoyo del PNV dan los números.
Tampoco.
Pero el PNV no va a estar.
Que no, hombre, que no. Que el PNV ya ha conseguido a lo largo de este tiempo lo que no iba a conseguir nunca con el Partido Popular, que era el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, las transferencias en competencia, y ahora le han prometido las transferencias en...
Seguridad Social.
En Seguridad Social. Pero es que el PNV tiene un problema, que es que Bildu le está adelantando. Y que se va a quedar en la oposición en el País Vasco, con Bildu gobernando. Entonces, el PNV ahora no se puede permitir hacer experimentos, no va a dar... Pedro Sánchez está absolutamente tranquilo, porque, vuelvo a repetir, va a hacer lo que le dé la gana. Y él está pensando en instaurar, como se ha instaurado el socialismo en todos lados, pues 20, 30, 40 años. Y entonces, ¿cómo se consigue eso? Eliminando la posibilidad de alternativa, por un lado, demonizándola, y por otro lado, controlando absolutamente todo. Y lo ha hecho sin ningún pudor, y ahora menos todavía. ¿Quién es el único poder que le puede hacer frente? El Poder Judicial, los jueces. ¿Qué hago? ¿Los controlo?
Primero los demonizo, que los ha llamado fachas con toga.
Bueno... Claro.
Y ha cuestionado sentencia.
Efectivamente, ¿no? Alguien que dijo que nunca iba a ir en contra de la judicatura, ¿no? Porque eso lo decía. Bueno, porque dice lo que le conviene cuando conviene. Y no tiene ningún reparo. Y
pero si no alguien... tendría que tener el trabajo cómplice de los jueces, y le han demostrado, o le han demostrado por lo menos en las últimas fechas, en las últimas semanas, todas las asociaciones de jueces fiscales y absolutamente...
Ya has hecho atrás la de
Jueces por la Democracia.
Democracia ya recurre.
Ya le han hecho ofrecimientos para sustituir todo.
Vamos a ver, esto funciona de la siguiente manera. Hay una asociación muy minoritaria, en número de,
Es minoritaria, es cierto. Jueces por la Democracia de un nombre muy bonito, pero no son la mayoría.
Es minoritaria, pero que abiertamente es del Partido Socialista y de Podemos, porque no lo digo yo. Lo digo cuando ganó, bueno, cuando fue elegido por primera vez Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues la moción de censura, sacaron un tuit de la cuenta oficial de Jueces por la Democracia diciendo que afortunadamente en este país vamos a tener un gobierno de progreso. Y se manifestaron públicamente. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos formas de
ascender. Pero como es a favor de ellos, no lo sacan en medios de comunicación y lo critican.
Pero hay dos formas de ascender en cualquier profesión. Unas por mérito y otras por medrar.
Por mérito, que es difícil cada día más.
No, por mérito, por un lado, que es cada vez más difícil, y otra por medrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que medran, el compadreo, pues incluso ocupan los puestos que les correspondería a los de mérito. Es el ascenso de... estamos en un mundo...
Ellos le definen como el ascensor social.
No, estamos en un mundo de el ascenso de la mediocridad. Y si quiere ahora entramos en eso, en lo que se refiere al Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a controlar los ascensos, las promociones, los puestos de delegaciones especiales o las comisiones especiales de servicio, de ya lo he hecho en la administración pública, normal, si lo hago en la especial dentro de la judicatura, cada vez voy a tener más acólitos. ¿Cómo controló el ejército Hugo Chávez? A través de ascensos. A todos los amiguetes los nombraba generales. Pero el problema no es que tengan más medallitas o más galones, que viene aparejado con una subida de sueldo. Aparte del ego. Y eso es parte de la miseria humana en todos los ámbitos de la vida, en algunos más, en otros menos, pero hay de todo. Algunos no es lo mismo. Para algunos, ir a trabajar a su juzgado, pues caminando desde donde consiga aparcamiento, y caminando y saliendo a las 8 de la tarde, yendo y llevándose trabajo para casa para sacar sentencia y estar tupido a trabajo, perdónenme la expresión, que ir a un juzgado especial en coche oficial y que esté el coche oficial entrando y saliendo y esperándote y con una remuneración de un complemento específico por estar en un juzgado especial no sé cuánto tiempo, que no digo que todos los que llegan así sea de esa forma,
pero hay muchas vacantes de esas ahora mismo.
Claro,
hay muchas vacantes,
claro, hay alguno dispuesto a estas cosas. Porque al final, en todas...
Estamos hablando del Tribunal Supremo, de los Tribunales Supremos de Justicia de cada comunidad autónoma, hay muchas vacantes.
En todas las profesiones, en todas, hay personas que trabajan por vocación de servicio público y hay otras que no tienen escrúpulos. En todas. Entonces, lo que te iba diciendo antes del ascenso de la mediocridad, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez con todo el grupo socialista? Pues ha quitado a aquel que pudiera tener criterio propio. Aquel que pudiera tener criterio propio se ha caído de la foto. Entonces, pues, esto es el ascenso de los mediocres, que no son todos mediocres.
Pero no solamente en el PSOE.
Pero hay muchos, ¿por qué?
No, no solamente en el PSOE.
Hay en todos los grupos, porque al final... pero lo que pasa es que...
mira lo que ha hecho Sumar.
Pero los que... Claro,
y mira para adentro en tu partido, que también hay algunos
que
casos
que también
flagrantes.
Hay algunos, pero a lo que vamos es que lo del Partido Socialista es de traca. Es de traca. Salvo dos o tres...
Sí, sí, el PSOE tiene la bancada socialista, está completamente controlada.
Salvo dos o tres.
Lo que pasó el otro día cuando la investidura esa de que fueran desfilando todos delante con el móvil para sacarse una foto y darle un beso, ¿eso ha pasado alguna vez?
Pero eso te estoy diciendo.
Senadores y diputados.
El culto al líder.
Una cosa.
Vamos a ver.
Gente que no había ido a ver la Jueza de la Constitución de la Princesa Leonor fueron allí a ver la investidura de Sánchez para sacarse la foto.
¿Qué es lo que menos se puede imaginar cualquier persona de este país? Pues que salga la ministra portavoz a decir que si algo tiene Pedro Sánchez, palabra.
Sí, lo digo. Como final de etapa.
Pero se puede ser, o se puede ejercer mayor cinismo político y a su vez ser más pelota. Porque no tiene otra calificación, eso es ser pelota. Sí, oye, defiéndelo como quieras defenderlo, pero no vengas a hacernos creer que la gente se lo cree a alguno, ¿no? No vengas a hacernos creer que una persona de palabra. Es decir, que no miente.
Cambia de palabra.
Cambio de opinión.
Como sabe dos idiomas.
Cambio de opinión. Pero, bueno, vamos inexorablemente hacia el abismo, ¿no? Entonces, claro, hay alguno que banaliza este tipo de cuestiones diciendo que sale al balcón y no ve que España esté rota. No, no, esto es un, es lo que yo he venido definiendo como progresismo. O sea, el progresismo no es ser avanzar o ser una sociedad más moderna, más diversa. No, 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 no. El progresismo es que progresivamente se va inculcando un pensamiento único en el que no cabe la disidencia. Eso para mí es como progresan. Eso es el progreso de estas personas, que es totalmente contrario al que yo creo que es progreso. Pero que queda muy bonito. Es que vamos a ver, queda más bonito lo de socialismo que colectivismo. Bueno, es que el marketing lo maneja muy bien, la publicidad.
Hay 4 años por delante, y en esos 4 años la democracia española tiene
que... Ojalá solo sean 4 años.
No, de momento tenemos 4. Hasta dentro de 4 años, como tarde, no vamos a poder cambiar nuestro sentido del voto. El Partido Popular tiene una estrategia para luchar contra esa manera de hacer política, en el sentido de que van a construir un proyecto ilusionante desmarcándose de Vox, que es claramente el lastre que le ha impedido llegar a gobernar.
Yo tengo
este
mis
país.
Dudas de que sea el lastre. Y no quiero comprar ese discurso de la izquierda de demonizar a Vox.
No, yo no demonizo a Vox.
No,
yo
no,
creo
no, no
que,
lo digo.
Que la estrategia del Partido Popular no ha sido la correcta, a las pruebas me remito.
Al margen de eso, yo creo que se equivocan en demonizar a una parte de la derecha con el fin de que todo el que esté al lado de él sea igual.
Les ha ido bien y les va a seguir yendo.
Claro,
bien.
¿Por qué lo hacen? Precisamente para eso, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿hay asesinos o defensores de asesinos dentro de las filas de Vox?
Sí, pero está Óscar Esmí en Vox.
Pregunto.
¿Está Óscar Esmí?
No, pero
Óscar Esmí, Ortega Esmí.
Pero pregunto. ¿Ortega Smith ha sido condenado por asesinato o por pertenencia a banda terrorista armada?
No, pero ayer hizo un espectáculo que a mí me da
vergüenza. Sí, pero independientemente de eso.
Sí, pero es diputado hoy.
Sí, pero independientemente de eso, yo pregunto. ¿Ha sido condenado por pertenencia a banda terrorista armada?
De momento no. Dale tiempo, vale.
Entonces, ¿por qué vemos peor que una persona vaya a una calle y diga que...
Por los comportamientos de los diputados de Bildu y los de Vox. Si es que yo no quiero vivir en el pasado.
No, pero no estoy hablando del pasado. Estoy hablando de decir, ¿por qué es un demonio una persona que te puede parecer chulesca? Que puede parecer chulesca, que puede parecer altanera, pero que no tiene ningún ilícito penal a su espalda, y después nos parece un hombre de paz. Alguien que pertenecía a una banda terrorista. ¿Entiendes a dónde quiero llegar?
Sí, sí, perfectamente, pero es que no vivo en el pasado. Que Otegi vaya a ser próximo Lehendakari es un riesgo.
No, pero no...
Pero ahora mismo me preocupa a mí lo que es la alternativa al poder de este país.
Vamos a ver, si algo no...
En el que Otegi está formando parte de los que gobiernan, y un partido como el Partido Popular tiene cerradas todas las posibilidades mientras que vaya de la mano de Vox, porque no va a obtener una mayoría.
No, pero a lo mejor lo que hay que hacer, yo lo planteo, yo no estoy dentro de quienes marcan las directrices publicitarias o mediáticas o electorales que pudiera tener la formación política, todo lo contrario, solamente hago una reflexión muy humilde. A lo mejor lo que hay que hacer es lo que nos han marcado en otros países donde han eliminado el socialismo ganándolo en las elecciones, es decir, con una unificación total y absoluta por parte de aquellos que están en contra del socialismo, marcándose un objetivo que es ese y poniendo a un lado las diferencias, que hay grandes diferencias entre los que están en la parte de alternativa. En un segundo lugar, poniendo un discurso duro en el que se evidencie efectivamente qué es lo que está haciendo los que están en el gobierno. Y en tercer lugar, haciéndolo sin ningún tipo de complejo. Porque es que hoy en día, vamos a ver, yo a lo mejor soy un utópico, pero que esté bien visto en esta sociedad que alguien vaya a la playa y se acueste encima de una toalla que tiene la cara de un asesino como el Che Guevara.
Eso no es nuevo. Eso...
No, pero es que cada día vamos a...
Yo tengo una edad en la que llevar una camiseta al Che Guevara era progresista, desconociendo por completo la historia del Che Guevara.
Claro, eso
voy. A esta altura de la vida, quien
eso,
quiera...
Pero es que a día de hoy sigue siendo así. Vamos a ver. O que yo por eso lo digo. Yo a veces digo, no
puede ser. ¿Quieres decir que Che Guevara, por ejemplo, mató a más gente que Franco?
Bueno,
infinitamente más. Y sin embargo,
y Hugo Chávez,
Che Guevara es un libertario progresista, y Franco es un dictador asesino.
Pero Hugo Chávez mató más gente que de toda la Inquisición en toda la Edad Media. En 20 años. Que con uno es suficiente, ¿no? Pero al margen de eso.
Ese dato no lo conocía yo.
Pues.
Hombre, la Inquisición sé que es muy popular de las víctimas, pero que no eran tantas como se han dicho.
No, pero por eso vamos, ¿no? Y entonces.
Mataron a muchos, pero no a tanto como se han dicho.
Bueno, pues mira.
Pero lo de Hugo Chávez no sabía yo que había.
Pues mira el chavismo. No pasa, otra cosa es que se considere o no se considere asesinato, ¿no? De Estado, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Pero entonces, tener esa batalla cultural, esa batalla ideológica, es absolutamente fundamental. Porque es que nos tienen ganada la batalla antes de salir a librarla.
A mí eso me molesta mucho, la vara de medir diferente de un lado y de otro. Es decir, que una ministra de Sanidad actual haya llamado mongol a la presidenta de su comunidad autónoma en la sede de la Asamblea de Madrid y que eso haya pasado sin pena ni gloria, que si no lo dice otro día Ayuso en su discurso, no nos hubiéramos enterado, porque además la chica...
No, pero es que...
Llamó mongola.
Sí, sí.
Que eso es un doble insulto. Primero, un doble insulto, y después,
insulto a la persona y insulto a los que tienen el síndrome de Down, ¿no? Porque hay que ver... Y además...
Que lo hubiese hecho Ayuso.
Bueno, pero es que...
A Mónica.
Pero es que vamos a ver, miembros del gobierno de España han llamado a una presidenta regional desequilibrada mental.
Bueno, es lo mismo que... Bueno.
Sí, sí, pero la han llamado desequilibrada mental.
Han usado unos términos poco, no han dicho entonces, mongola.
Claro, pero lo... Bueno,
que para caso casi que querían decir lo mismo.
Lo de mongola...
Es doble insulto.
Claro, y después ella no puede decir... Cuando la están insultando o están insultando a esa familia, me gusta la fruta, ¿no?
Ha quedado fantástico.
Ha sido buenísimo. Ha creado un eslogan
de campaña. Hay camisetas con me gusta la fruta.
Ha creado un eslogan de campaña, ¿eh?
Y las cestas de Navidad de este año no van a llevar turrón y peladilla, van a llevar fruta.
No, y además, yo lo tengo claro. En alguna que otra situación que la que uno se siente impotente... Yo voy a decirlo públicamente, me gusta la fruta, ¿no? Y que cada uno interprete lo que quiera.
Lo que quiera. Eres de derecha, por supuesto, no te vas a esconder ahora. No, pero a mí me gusta, ¿eh?
No, a mí también me gusta. Es una forma fina y educada de poner en evidencia lo que muchos pensamos, ¿no?
Ayer Nacho Cano dijo que había hecho por el veganismo más que nadie en la historia. Sí, en un concierto. El consumo de fruta está disparado.
Y también lo dijo con respecto... En su día.
Los voceros de la izquierda criticando a Nacho Cano. Es que de verdad.
Es que no se puede opinar en contra de lo que dice Pedro Sánchez. No se puede opinar. Porque.
Son demasiado sectarios, de verdad.
Corre el. Claro, y cada día, cuanto más atropellos hagan, endurecerán cada día más sus posiciones. Cuanto menos argumentos de fondo tengan, pues más duros serán en las formas. Porque la única posibilidad que tienen de mantenerse en el poder, de mantener la razón, es precisamente silenciar a los demás. Y entonces, cuando no tienes argumentos para silenciarlo y se te queda el argumentario absolutamente vacío y huérfano, pues no les queda otra forma que llamarte facha o llamarte de lo que sea. O hacerse la víctima, que tienen una facilidad para hacerse la víctima tremenda, ¿no?
Pues bueno, Pedro, la semana que viene hablamos del muro, a ver si ya lo van fabricando o no, o se retraen de las declaraciones del señor Sánchez, pero a mí lo del muro me preocupa, ¿eh?
Bueno, las piedras las utilizarán para tirarlas a uno, ¿no? Pero
¿no sabes eso, dicho el señor Sánchez de esa frase, ¿eh?
Ni se va a desdecir, porque además yo creo que es de las pocas cosas que cree de verdad, ¿no? Pero,
pues eso sí que es preocupante, pero, ¿no? Gobernar para mitad del país olvidándose de la otra mitad.
Yo me quedé con las ganas de hablar de Viva la Libertad, carajo.
No te iba a preguntar por Milei, porque voy a darle una semana.
No le puedes dar una 14 semana.
14 ministerios que se ha cargado ya. Ya ha dicho que se va a cargar 14 ministerios.
No le puedes dar una semana porque...
Igual no llega, ¿no?
El traspaso de poderes es el 10 de diciembre. O sea, él no es presidente todavía. Él ha sido elegido presidente, pero hasta el 10 de diciembre no hay traspaso de poderes. Supongo que habrán subido la seguridad.
¿A él?
Claro.
Ya ha habido algún muerto que otro, ¿eh?
Ah, ya, yo creo que dicho, ¿no? No, pero yo creo que habrán subido la seguridad porque la izquierda no se va a ir tan tranquila, ¿no? Después de 40 años de gobernando y arruinando Argentina. Pero el problema que tiene Milei principalmente es las grandes expectativas que hay sobre la posibilidad del cambio, ¿no? En Argentina, que no será un cambio de un día para otro. Es decir, lo que se ha hundido en 40 años no se recupera en una semana.
¿Y cómo lo va a hacer si no tiene apoyo en el Parlamento?
Vamos a verlo. Y después, a diferencia de el apoyo en el Parlamento que no tienen en Argentina, mira, ahí se iba a destruir Italia porque gobernaba Giorgia Meloni.
Ya no se habla.
No.
Es que no se debe hablar porque, claro, van las cosas muy bien.
Cada día suben más las encuestas. Yo creo que al final hasta los de Roma, los residentes de Roma, van a votar por ella. Que fue el único, la única provincia, la única zona en la que no salió elegida, en la que no ganó. Yo creo que, bueno, yo tengo muchos amigos de izquierda en Italia y cuando hablo con ellos se tragan sus palabras. ¿Por qué? Porque al final está haciendo que la ciudadanía, que la sociedad italiana sea cada día más próspera, ¿no?
Yo siempre he pensado una cosa, la corrupción va intrínseca con el ser humano.
Y lo hizo con los tres requisitos que te expuse yo antes, ¿no?
No, a mí lo de Meloni es a comer. Bueno, nos tenemos que ir, Pedro. Bueno, sí. Volveremos a hablar de Meloni, de Milei y de Abascal, que es el similar, ¿no?
Bueno.
Se adelantó a todos para felicitarlo, incluso a Donald Trump fue el primero que lo felicitó. Pedro, la semana que viene más.
Hasta luego.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Inma Díaz, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos contentos por tenerte aquí hoy, sí.
Gracias.
Porque vamos a hablar de otra cosa que no sea... ¿Tú crees? Sí.
A lo mejor me llevas al huerto con eso también, pero es difícil salirse de la realidad porque no cabe duda.
Lo copan todo.
Que en las redes sociales es la realidad.
Y está de moda lo mismo que está de moda en el resto del claro, mundo real.
Refleja todo esto. O sea, este fin de semana Twitter ardía con la fruta y los veganos y todo esto. Y lo que hablábamos antes de empezar de los famosos, ¿se puede decir mierda hasta ahora?
Sí,
pues puede los decir. Zurdos de mierda de Milei, que yo intenté saber qué era un zurdo de mierda.
Y viva la libertad, carajo.
Y viva la libertad, carajo. O sea, hasta Twitter es
lo tienen todo
Twitter
lleno.
Y las redes sociales son un reflejo de lo que está pasando ahí. Y además es un sitio de debate cada vez más grande, ¿eh? Y sitios donde no te imaginas que hay debate, lo hay. Por ejemplo, una red muy de debate es TikTok. Hay muchísima gente hablando en TikTok sobre todo tipo de cosas.
Pues puedes encontrar
grupos en directo hablando de a favor de y en contra de todo.
¿Sabes que hay un ministra en este caso, que no tiene redes sociales? Y encima tiene un ministerio muy polémico, el Ministerio de Igualdad. Ana Redondo no tiene Facebook, no tiene TikTok, no tiene Instagram, no tiene nada.
Bueno, eso es una elección. Probablemente no se quiera poner.
¿La van a obligar a poner uno?
Bueno, el Ministerio de Igualdad sí que lo tiene. Claro, ella como personaje público sí lo puede tener. No tiene por qué tenerlo de forma privada, pero...
No lo tiene,
porque lógicamente si eres público y tienes que publicar que has estado aquí o allí representando a tu país, pues tienes que ponerlo. Eso es otra cosa. Pero ya te digo, hay mucha gente debatiendo en TikTok sobre todo lo... Se puede vender, comprar, hacer de todo, pero también debatir. O sea, que si te interesa meterte en TikTok y hablar de lo que sea, pues ahí está. Abren un directo, meten a gente que opina casi todo el mundo. Lo que pasa en estas cosas es lo de siempre, ¿no? Se escuchan a sí mismos diciendo lo mismo. O sea, diciéndolo... Son debates, pero no son debates, porque todos los que se escuchan...
No cambia nadie de opinión, ¿no? Nadie cambia de opinión.
Claro,
o sea,
claro,
es un bando contra otro, ve quién tiene la imaginación más de...
No, es que no se enfrentan los bandos. O sea, en realidad es un señor que tiene a lo mejor un canal de TikTok, abre un directo y entra la gente que opina como él. Y al final todos se ponen a despotricar de lo contrario. O sea, todo es, no llega a ser un debate abierto, digamos, pero bueno.
Hay que saber usar eso, ¿eh? Porque lo que acabas de decir es la clave. Es decir, en una red social es muy difícil que haya construcción de ideas en puntos de encuentro. Es decir, los unos se llaman a los otros y en las comunidades hay un denominador común.
Yo creo que el ser humano no quiere escuchar lo que no quiere escuchar y punto. Solo quiere que no le rebatan sus ideas, porque le tumban el castillo de naipes. A ver, yo, para mí, todos cometen errores, todos. Partiendo de esa base, si somos capaces de mirar a los nuestros, a los que te gustan, y ver los errores, vota lo que te dé la gana. Pero por lo menos admite también lo que cuando se equivocan. O sea, ¿qué es lo que yo creo que falta? No quieren escuchar esa parte. Entonces, en...
La gente, la sociedad.
La sociedad. En TikTok encuentras a un montón de gente retroalimentándose de odio. ¡Wow! Es tremendo. Mira, por ejemplo, hay muchísimo... Yo me muevo mucho en TikTok, me gusta mucho, porque la gente no me tome así. La policía, la Guardia Civil tiene TikTok. Lo digo para hacerlo un poquito más serio. Pero hay encontrado mucha gente, por ejemplo, muchos musulmanes y mujeres musulmanas hablando en TikTok. Muchas mujeres musulmanas, por ejemplo, me ha sorprendido. Hay sitio para todo. Pero estas mujeres que hablaban de su... Normalmente solían ser gente española, mujeres españolas, claro, yo no las puedo escuchar en otros idiomas, pues no las entendería, pero son mujeres españolas, muchas convertidas al Islam, algunas voluntariamente, otras porque, bueno, han encontrado pareja y se han unido al Islam también. Ellos lo hacen desde la libertad y desde todo el tema, pero desde que de repente empezó el tema de Palestina, no sabes cómo esos perfiles que eran tranquilos, que eran, ellos contaban su historia, entonces, se han venido arriba y están llenos de odio por todos lados. La misma gente que estaban tan tranquilos, lo de Palestina lo ha convertido su, digamos, su portal o su perfil en un esto de yo me meto contigo, tú eres no sé qué, bueno, es así. Hay mucha gente odiando.
Tiene mucha culpa las redes sociales de la fractura en dos partes del mundo. Es decir, aquí hay o unos u otros, no hay términos medios. Y en todas las crisis y en todos los conflictos estamos viendo eso. O pro-israelí o pro-palestino.
Pero eso no tiene la culpa las redes sociales.
No.
¿Cómo va a tener la culpa las redes sociales de eso? No.
Pero lo fomenta.
Lo que hacen las redes sociales es ponerle un altavoz a ese doble mundo y a esa doble forma de pensar. Eso existe desde antes de las redes sociales. O sea, Israel con el lobby judío en Estados Unidos, los palestinos, la franja de... Eso está desde siempre. Y tú en tu casa podías opinar de qué manera. No sé, con amigos o si acaso mandabas una carta a un director de periódico. ¿De qué podías opinar de esa manera? Ahora con las redes sociales puedes opinar tú y formar incluso una comunidad que te siga y que siga tu forma de pensar. Eso es lo que tienen las redes sociales, pero en realidad...
¿Pero no ayuda a abrir esa fractura cada vez más?
Hombre, si las utilizas para...
Para lo que se utiliza.
Para lo que se utiliza,
jodear.
Claro.
Hay un nombre que es hater.
Los haters.
Y no hay un nombre que sea...
Lovers. No.
Lovers.
No, followers, seguidores, fans. Los fans son los que... Pero dentro de los fans, los famosos fans...
Pero empezamos con los likes, que es positivo.
Sí.
Y los dislikes era una cosa que no sé, prácticamente nadie hacía. Y sin embargo, los haters sí están presentes.
Pero no, lovers.
No,
hay gente que odia y odia y odia. O sea, tú no puedes coger y ver a una persona que, no sé, es que odian por todo. O sea, estás detrás de... esa gente tiene un problema en su casa, está encerrado en su casa con un móvil y lo que hace es echar para afuera el veneno.
Eso es verdad.
Eso sí.
Es una palabra de escape.
No es que la persona a donde vaya sus odios se lo merezca. No, es que el odio lo tienes tú en tu casa y en vez de coger y salir a la calle y tirarle piedras. O mira, el típico vecino... ¿Se puede decir?
Sí, aquí se puede decir de todo. Los niños están en el colegio.
Hijo de fruta, o sea, el típico vecino hijo
mira
de fruta.
Mira que te van a poner de Ayuser, ¿eh?
Pues,
que también tiene... Ayuser son seguidores de Ayuser.
Claro, Ayuser. Pues ese típico vecino que tú dices, pero ¿cómo es posible que haya un ser humano que no nos deje vivir? Bueno, pues ahora ese tiene un móvil y tiene redes sociales. Entonces ahí, de todo, puede haber de todo. Pero sí que es un... Es una fórmula ahora de sacar el odio de tu vida poniéndoselo en la gente pública. Gente pública. O sea, cualquier Hay gente que ha tenido depresiones, influencers que se han tenido que salir, estar fuera meses porque no aguantaba la carga de hater. O sea, tú puedes estar a favor o en contra de alguien, pero fundirle la moral, ¿por qué? Pues no, deja de verle. Si a ti no te gusta ese influencer, porque no te gusta lo que...
Cambia de canal.
Si es que lo que tenemos es un montón de posibilidades de canales, de redes diferentes. No estés ahí. No estés en Twitter criticando Twitter. Salte de Twitter. ¿Está? O en TikTok lo mismo.
Ha bajado el número de usuarios de Twitter en los últimos meses, ¿no?
Lo de Twitter es lo que hablábamos el otro día. Lo de Elon Musk, que creo que se dice Elon Musk. Pero es lo que ha hecho este hombre. Ese sí que tiene un ego importante y no tiene un móvil. Él tiene un canal que cuesta 44.000 millones de dólares. O sea, ese sí que tiene mucho peligro, porque ese sí que puede influir.
Y además ha dado instrucciones, ¿no? Creo que Twitter ha cambiado. Yo no he sido nunca usuario de Twitter, pero por lo que me dicen los que lo usan habitualmente, ha cambiado.
Sí. Hay periodistas que directamente...
No solamente el ex...
Elix, no solamente la X, sí. Se ha cargado a gente, ha censurado a gente directamente. Ha censurado a gente, pues es que tiene ese poder. En este caso es Dios. Habla quien quiere que hable. Antes no, antes Twitter de alguna manera hablaba todo el mundo. Y él está poniendo pegas, pero es así. Mira, yo hoy venía a dar datos.
A ver.
Te cuento, del último estudio realizado en España sobre redes sociales, más o menos, dame un número, un porcentaje que tú creas en el que los españoles estemos en redes sociales, un porcentaje, ¿qué piensas?
¿Que usan o que tienen perfil?
¿Qué usan?
El 70%.
¿Bueno? 15 más.
¡Ostras!
El 85% de los españoles utilizan las redes sociales, entre los 12 y los 74 años.
Lo de los 12 sí me preocupa.
Claro. Pues son unos, algunos hablan de 30, otros de 40, pero ponle 30, porque como no son usuarios únicos, por ejemplo, yo tengo varios perfiles, entonces puede parecer que hay más gente, pero ponle 30 millones de españoles ahí, dale que te pego, compartiendo, viendo, y las mujeres más que los hombres.
Eso sí.
En un porcentaje un poquito, 87 contra un 83, hay más mujeres que hombres.
Bueno, porque esto yo en mi entorno.
Y entre los jóvenes... Dime el porcentaje que crees que hay.
El 100%.
No. Todavía hay un 12% que se salva. Bueno, pero dicen que es un 90.
Jóvenes hasta 35, ¿no?
Sí, hasta 24. De 18 a 24, 94% están ahí.
Qué barbaridad.
¿Te imagínate la capacidad de influencia que se puede tener en esa franja? Tú piensas los que están detrás.
Menos mal que hay varios canales de comunicación, que no es solamente uno. Pues imagínate que solamente hubiese un YouTube.
Ah, claro.
O un TikTok.
Lo que le pasó a Facebook al principio.
Al principio.
Que era él y él.
¿Y cómo se llamaba aquello que tenían los chicos? ¿El 20?
Ah, el 20, sí. Esa era una española que era muy de chiquitito.
Muy de chiquitines.
Bueno, TikTok empezó siendo también una red social para adolescentes, porque empezó con música. TikTok era otra cosa.
Pero llegó la pandemia.
Claro. Y de repente te insultaban y te decían, viejo, sal de aquí. Márchate a Twitter, márchate a Facebook y déjanos tranquilos en la red. Sí, al principio, cuando venían a alguien que no tenía viejo para ellos, podían ser 30 años.
30 años. Sí, no lo sé.
Pero vamos, y te decían que te fueras de su red porque era la suya. Ahora lo utiliza todo el mundo. Pero fíjate, de 18 a 24, el 94% están ahí. Sí que hay un 12%, hablan de un 12% de gente que no tiene nada, que no quiere saber nada de redes sociales. Pero eso es muy poquito, ¿qué ves? Eso no. Y luego, los más activos son las mujeres y los jóvenes. Volvemos otra vez a las mujeres. Eso también yo creo que tiene que ver con que todavía hay más mujeres en casa y más hombres trabajando, quiero decir.
O que las mujeres son más cotillas que los hombres. Pero por mero espíritu de supervivencia. Es decir, la figura de la mujer hembra de una raza.
Hoy nos estamos metiendo en un jardín. Nos estamos metiendo en un jardín.
Pero es así, es decir, yo el cotilleo es un método de supervivencia. El estar informado de lo que el otro está, es para sobrevivir.
¿Sabes lo que oía el otro día yo de un psicólogo en internet, en las redes sociales, que decía que los hombres tenemos amigos, él era hombre, tenemos amigos, pero así como por encima? O sea, a nosotros, salvo que nos haga una gran tal, podemos estar 2 años sin vernos, que no pasa nada. Sin embargo, las mujeres son de tener amigas al día, de cómo estás, de llevarse, y si jugamos más, tenemos, es más importante las emociones, todo eso, ¿no?
Somos diferentes.
Sí. Entonces, decía, salvo que me quites a la mujer o no sé qué, los hombres siguen siendo amigos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, jugamos, digamos que en ligas diferentes en el tema ese. Y no ya por cotilleo, sino porque... Bueno,
hay que estar informada. La mujer guarda más la información que el hombre. El hombre.
No, pero a veces no es información, a veces son cosas bonitas que quieras ver, música o yo qué sé, o reírte. O, pero sí, sí que jugamos, digamos, en otro hemisferio cerebral.
Eso es así.
Sí. Por dispositivos, pues gana el móvil en un 96% y luego el ordenador, Smart TV, tablet, por todo ahí, por todos sitios. Te vienen.
Es que la comunicación llega por todos lados.
Por todos lados.
No nos hemos dado cuenta, pero la tecnología nos tiene completamente inundada. En una casa dice, ¿el móvil para qué lo usa? Básicamente va a estar conectado a internet. Y a través de internet, todas las redes.
Se dice que la media es de una hora a dos horas.
Mentira.
Media. Eso significa que cuando hables de media, hablas de gente que no lo toca nunca y gente que está a 10 horas. Entonces, hace una media, es como la estadística, ¿no? Si la estadística dice que, o sea, si mi vecino tiene dos coches, la estadística dirá que todos tenemos uno. Uh-huh. ¿Vale?
Pues, así la estadística. Como los pollos y los salarios medios, claro. Y esas cosas.
Entonces, si dicen que es una hora o dos horas, significa que la gente que de verdad está a lo mejor 6 horas al día o más. Yo estoy mucho tiempo. Pero porque oigo podcast, por ejemplo,
el propio teléfono te dice el resumen de actividad semanal, sin tú preguntárselo. Yo el otro día me llegó y digo, ¿esto qué? ¿Ha reducido su uso de no sé qué?
Sí, estás leyendo, no es lo mismo leer, por ejemplo, un artículo, que puede, tú a lo mejor eres más de leer un artículo que yo de ver un vídeo. Yo cuando necesito conocer una noticia suelo encontrar vídeos, no leo. En este caso, no es que no sea lectora, es que me resulta más cómodo. Ahora, la inmediatez del vídeo, de la imagen, por eso triunfa TikTok y triunfa Instagram, y sobre todo en imagen en movimiento. O sea, antes hablábamos de fotos, pasamos a vídeos cortos. Todos son vídeos cortos, ese es el truco. Cortos, y además, fíjate, estamos tan ansiosos de saber, sino de si tú buscas cómo se monta un mueble de IKEA, yo ya estuve buscando cómo se monta.
Hay de todo.
Hay de todo. Y entonces miro el tiempo.
No hace falta tener libros de recetas de cocina. Claro. Tienes variedad.
Vale.
Tienes
variedad. Pero busco el vídeo más corto. O sea, a mí me das un vídeo de 6 minutos y uno de 4 de cómo hacer pollo con papá y te cojo el de 4.
Es así, eso también es por capacidad de subsistencia.
Claro,
hay que optimizar el tiempo.
Pero no es una cosa de que tú digas, no, es que no tengo tiempo ahora, es que no me da la gana de estar 6 minutos escuchando a una señora que lo cuenta despacito. No, venga, ya. Dime, ¿qué pongo primero? ¿La cebolla? No me expliques.
¿Y eso de ahora que hay que grabar en vertical, eso es de TikTok? Había que grabar así con el micrófono para el tal, no sabes si lo ponía. Ahora es vertical.
Claro, pero a ver, ¿cómo ves tú la tele?
Yo la tele la veo así.
En horizontal. Y el móvil se ve en vertical. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar al móvil. El móvil es donde está todo. La gente ya ve sus series en el móvil. La gente todo lo ve en el móvil. Tú lees un periódico en el móvil. Tú a lo mejor utilizas más el esto, porque estás aquí sentado y utilizas más el PC. Pero la gente.
Y porque las gafas me vienen mejor para estar. Aquí me tienes ya un poco quemado.
Hay que aumentar. Pero.
Mira que son grandes los teléfonos, que llegó un momento en que los teléfonos eran como un boli.
Se puede poner las letras más grandes en el móvil también. Pero sí que esto es la tendencia, es que todo sea en horizontal. Entonces. Esos microvídeos es lo que está triunfando para hacer cualquier cosa.
Que después te los ponen en la tele y te los ponen con el sombreado por los lados para llenar la pantalla.
Claro, pero no se ve igual. No. En televisión no se ve igual porque solamente coges eso. Donde se ve bien es en el móvil. Entonces, si eres un creador de contenido, pues se ve al grano y sé rápido.
Menos de 4 minutos y menos.
Esto queda fatal. El amor lo de ver al grano y ser rápido queda fatal.
Bueno, tampoco, pero hay gente que tiene mucha prisa.
Pero en creadores de contenido tiene que ser así. O sea, no me cuentes tu vida. No, tío. O sea, tú me vas a decir cómo se hace un pollo con papas. Pues empieza hablando de qué pongo primero en la sartén. Es así como la gente lo quiere ahora, todo rápido y corto.
Vídeos de menos de un minuto.
Vídeos. Sí, bueno, minutos, depende.
Para transmitir un mensaje, pero menos de un minuto.
Claro.
Para hacer una receta, menos de un minuto es complicado.
Bueno, hay gente que lo hace en 30 segundos, ¿eh? Ahora las recetas es alucinante. Te enteras de cómo se hace cualquier receta muy, muy pronto. No,
y
habla.
Siempre hay vídeos.
Vídeos.
Pues fíjate tú, yo cuando busco una receta siempre busco un sitio donde pongan los ingredientes primero, que se echan falta, es decir, lista de ingredientes.
No, pero en el
vídeo. Y normalmente
en
no
el
lleva.
El vídeo normalmente sí que te lo ponen en la abajo. O sea, normalmente hacen
te
el vídeo.
Te van diciendo 30 gramos de harina, 40 gramos de no sé qué.
Pero luego en la descripción.
Te lo van poniendo
video,
abajo, sí.
En la descripción del vídeo luego lo tienes. Te dicen, en la descripción te dejo los. Entonces tú ya vas tranquilamente, abres la descripción y empiezas a anotar. Pero es todo vídeo muy rápido. Y hablando de esto de vídeos, de generadores de contenido, los influencers y la publicidad. O sea, la gente lo que sí que está rechazada. Hay mucha gente que sigue a influencers ahora mismo. O sea, el 51% de las personas siguen algún influencer y un 43% siguen una marca. Vale, pues tienes marca de referencia y tú sigues, pues no sé. Se me ocurre el Corte Inglés o lo que sea, lo sigue, lo escuchas. Pero el 51% siguen a influencers, que a la vez le habla también de publicidad, porque los influencers también hablan de
eso
publicidad.
Eso se está regulando, ¿no?
Sí, ya
el tema de las publicidades que aparezca desde el minuto uno cuando es una publicación patrocinada.
Los influencers ya tienen que poner lo que es una publicación patrocinada, o en un hashtag tienen que poner publicidad. Ellos tienen que decir, los influencers antes no hacían nada. Tú imagínate un tipo que tiene 2 millones de seguidores, o 3 o 4 o 20, poniéndose una ropa determinada o bebiendo una bebida o lo que fuera, sin decir que eso se lo estaban pagando. Amigo, llaman influencer, por eso lo llaman influencer. Aunque el español, por lo general, rechaza la publicidad. Esa publicidad que sale en Facebook la rechaza. O sea, yo también. O sea, yo me siento representado en estas personas que rechazan la publicidad. Yo estoy viendo... rara vez entro en algún enlace de publicidad que me salga en cuando yo estoy viendo redes sociales, ya sea Instagram o ya sea en YouTube, ya sea en cualquier sitio que estoy pasando el dedo y sé que eso es una publicidad, me rilla, que es incluso una publicidad personalizada, porque en realidad te mandan publicidad de cosas que tú tengas interés.
Total.
Hablábamos siempre de los zapatos, ¿no?
Buscar. Pregúntale a tu mujer dos veces, oye, vamos a cambiar de placa vitrocerámica porque me está fácil. Y empieza automáticamente, digo yo, pero yo, ¿dónde he dicho?
Claro, porque estás buscando platas vitrocerámicas en Tenerife.
Lo
ya
has
está,
dicho,
ya te pillas.
Lo has dicho, dos veces.
Sí.
Estoy pensando entonces, en cambiar de placa. Warten, sí. Oferta máxima.
Sí. Entonces, sí que a la gente le está hinchando y por eso quizás la publicidad a través de los influencer, las marcas la buscan, porque no es una publicidad fría, seca de cómprame, sino es una persona a la que tú sigues, admiras, sigues porque pues yo puede ser un cantante o un simple influencer.
¿Esto tiene fecha de caducidad? Es decir, ¿va a acabarse o va a ir a más? Porque yo tengo la sensación de
que. Yo creo
que
tiene que cambiar, tiene que evolucionar, no se va a ir, todo va evolucionando. O sea, yo reconozco que yo he seguido a determinados influencers, pero ya me hincha las narices que
te cansa la gota,
de
¿no?
tanta publicación programada, o sea, ¿cómo se llama?
Publicación programada, sí,
no, programada,
patrocinada.
No, patrocinada. Uy, otra vez, chica, otra vez la crema de cara, otra vez. Es, ya me rilla a mí que esa influencer. Me gusta cuando es una persona que te cuenta algo, por ejemplo, un señor que haga viajes, ¿no? Y que te cuente cómo viaja por ahí. Yo que viajo tanto y que me gusta, pues, cómo viaja y consejas de viajes, ta, 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 ta. Pero claro, ellos tienen que vivir de algo y viven de eso, viven de la publicidad. Entonces, hay que tener como una línea muy delgadita en cómo anuncias las cosas o cómo lo cuentas para que aunque le estés recomendando y te estén pagando por ello, no la gente no diga, otra vez.
Que hay abuso, hay abuso.
Sí.
Y en todos los medios de comunicación, porque hay veces que te pones a ver algo que te interesa en la televisión y te agota con 7 minutos de publicidad, 6 minutos bueno, de publicidad, 15, y volvemos enseguida, otra publicidad. Y llega un momento que dice, mancho, me voy a dar de alta en Netflix para ver una película seguida. Es decir, esto no hay que lo aguante, ¿no?
No hay que lo aguante. Y yo incluso hablé una vez hace años con una persona que era informática para que hubiese una app. Si alguien la inventa, por favor que me la pase y luego que me dé los royalties por la idea. Una app que te enganche a un canal cuando estás viendo una película y que te avise que la publicidad que ha entrado está terminando. ¿Sabes? Porque tú te vas del canal cuando empieza la publicidad. Yo lo hago. O sea, no me quedo 7 minutos de Antena 3. no me quedo.
Si fueran siete solo, por ejemplo, vuelven, te ponen dos imágenes y otra vez otros seis minutos.
Ahí está, entonces yo me voy. Si hubiese una aplicación que dijera, ahora conéctate otra vez, desconéctate, estaría encantada. Y mientras tanto estaría ahí navegando mientras están en publicidad. Pero fíjate, aguantada la publicidad, las marcas y todo esto, el 44% de los usuarios buscan en redes sociales antes de comprar.
Eso sí,
fíjate,
¿verdad?
Que es importante.
Sí, las páginas web de los productores, de los fabricantes, de las tiendas, es fundamental que estén bien, porque claro, yo creo que... ¿Cuántos han dicho?
44%.
Pues o sea, creo, increciendo. Eso va increciendo. Sí.
Busca en redes sociales, hablo en redes sociales, no en internet, porque claro, tú puedes buscar en internet y encontrarte la página de IKEA o la página... No. En sus redes sociales.
Que muchos
sociales.
Fabricantes te mandan a redes sociales más que una página web. Es decir, que utilizan las redes más como canal de comunicación que la propia web.
Sí. Bueno,
a mí
ya,
me pasó un otro día con un restaurante que iba, bueno, hace ya algún tiempo, que íbamos a reservar una mesa y ver los horarios y tal, Pascual. Fui a la página web, me dijeron una cosa, okay, me informaron de una cosa, y cuando llegué estaba cerrado y me dice, no, es que usted no se ha informado. Dice, sí, en internet. Dice, no, hay que informarse en la página web, en Facebook. Vale, digo, claro, indíquenlo en la página web, que hay que ir. Es que en Facebook se actualiza todos los días, la página web no se toca.
Sí,
digo,
pero no pasa
pues
nada.
Dígamelo.
No, pues dentro de la página web, en la primer pantalla, solicite,
vayan a Facebook.
Actualícelo en las redes sociales, es tan fácil poner un enlace. Eso es que no lo tenía bien actualizado.
Hay que
pero sí que se busca en redes sociales para la compra, ¿eh? Ojo, ya estamos hablando de comercio, ya estamos hablando de comercio, de venta, de empresas, ¿vale? El 44% se influye y el 36% compra a través, pero es que además hay más para las empresas que están en redes sociales, tienen más fiabilidad para la gente. Fíjate si es importante tener redes sociales. O sea, una empresa que está en redes sociales es que esconde. No, se muestra, no se esconde.
Es como más transparente,
José. Es más transparente, por lo tanto es importante para las empresas, sobre todo las pequeñitas, y bueno, las grandes lo tienen todo, pero hacer ese tipo de casas. ¿Qué buscan los profesionales? Pues generar branding, marca, vender y atención al cliente. Y eso es increíble cómo a través de las redes sociales se hace de maravilla, la atención al cliente. Cualquier red.
Es lo más directo, sí. Eso
es lo más directo. Más que los departamentos de atención al cliente.
Y es cierto,
tú
que...
le pones un tuit a una empresa, un tuit de se están olvidando de mí, no sé qué, porque, y te responden.
Rapidito. Es sí. Que eso te di fe que ya me ha pasado. Es decir, como le toques la fibra sensible en su perfil de Facebook, te responden inmediatamente.
Lo está viendo todo el mundo. O sea, no es lo mismo que tú hagas. De hecho, la técnica de un empresario cuando tiene un comentario malo dentro de la red social, un fallo de reputación, una crisis de reputación, que se llama, ya tendría que tener un protocolo escrito para ver cómo se resuelve eso, pero lo normal es nunca borrar un comentario
negativo,
salvo que sea de un troll y lo sepas, o sea, que sea gente falsa, que tú sabes lo que... ¿Por qué? Porque a una persona que se está quejando de un fallo de servicio que hayas tenido, le borras el comentario y se vienen cuatro, ya tan solo por eso. Pero la gestión de una crisis de reputación bien hecha, una buena gestión, te puede dar mejor reputación. Porque al final... Te da mejor reputación. ¿Por qué? Porque
estoy convencidísimo
cualquiera de nosotros y cualquier empresa se equivoca. O sea, no se le pide ser perfecta a ninguna empresa. Lógica, ojalá fueran siempre perfectas. Pero tú sabes que una empresa se puede equivocar. Pero la diferencia estará entre cómo gestiona ese fallo contigo o no. Entonces, lo normal es gestionar, recoger esa crítica en público, contestarle en público, ser empático con ese error, porque lo que le está pasando es, no sé, alguien que se ha quedado sin un avión. Bueno, eso saben muchos los communities de Iberia, de todas las... Eso le dan una caña, no te quiero contar. Pero gestionar eso en público y tratar de comunicarse en privado con esa persona para resolver el problema. Entre otras cosas, para sacarlo del público y meterlo en el privado y ya resolverlo ahí. Pero esa es, digamos que es un poco la técnica. Pero no está claro que si tú gestionas bien un error de tu empresa, puede darte muchísimos puntos. Y mucha gente tiene justamente la idea lo contrario, que si tú te muestras en redes sociales y te equivocas, te van a fundir. Vamos a ver.
Te funden si no lo
Te funden exactamente igual. Sí, más si eres un comercio local. Si tú te equivocas y no tienes redes sociales, no puedes responder. ¿Qué vas a hacer si te equivocas y te están poniendo a parir por ahí, por las calles? Chicos, si tienes redes sociales puedes hablar, puedes decir, mira, nos hemos equivocado, vale, estamos intentando resolver, mejorando. Eso pasa mucho cuando tú utilizas las plataformas de puntuación. Ves cómo responden las de TripAdvisor o en Booking cuando te vas de viaje y puntúas un hotel o puntúas un apartamento vacacional o lo que fuera. ¿Cómo responden los hoteles o a ese tipo de críticas o lo que sea? Hay algunos que tú ves que son contestaciones automáticas, uh-huh, y hay otros que se molestan en saber, oye, pues mira, lamentamos mucho esto y nos gustaría hablar contigo para mejorarlo, porque lo que intentamos, valoramos un montón, porque a veces no sabes qué está pasando. En muchas ocasiones a lo mejor resulta que estás haciendo un servicio en concreto en un restaurante y no sabes que a la gente no le gusta eso y le estás dando la oportunidad de mejorarlo. Pero si eso no lo haces a través de las redes sociales, no puedes contestar a esa persona. La gente irá diciendo por la rota, por el puerto, ay, es una mierda, porque fíjate, están poniendo no sé qué, no sé cuánto, y no sabes ni siquiera que están diciendo eso de ti. Con lo cual es importante.
Pues la semana que viene no nos vemos, ¿no?
La semana que viene no nos vemos.
Pero no, ni nos oímos, así que lo dejamos para dentro de 2 semanas.
De 2 semanas. Y ya me dirás de qué quieres que hable.
Ya te lo voy a contar. Ya te lo voy a contar. Pero qué? No ahora. Ah. Porque tengo dos temas previstos.
Ah.
Pero de la fruta no.
De la...
No, vale. Pero se van acercando las Navidades, te doy una pista.
Ostras.
Se van acercando las Navidades.
Eso puede ser muy chulo.
De hecho, este fin de semana se enciende la Orotava. Semana hay luces de Orotava. En la Orotava hay luces de Navidad.
En Navidades explota también las redes sociales. Anda que no mandamos ese WhatsApp.
Ya no hay Crisma. Ya no hay Crisma, hay WhatsApp.
Ya no hay Crisma, hay WhatsApp.
Y vídeos muy creativos todos que
peor. Los enanitos ese están riendo con las caritas de feliz Navidad. La verdad que somos
pues ya te he adelantado algo, como la semana que viene no está, la siguiente igual hablamos de la Navidad en las redes.
Vale, eso me gusta.
Pues nada, Isma, buena semana y que lo pases bien la semana que viene y que aprendas mucho y nos traigas mucha información.
Eso, venga, hasta luego a todos.
Bueno, pues hemos llegado a la segunda pausa musical de la mañana de hoy. Saben ustedes que nos acompaña Elton John. Pues goodbye, Yellow Brick Road. When I gonna come. Should I stayed on the phone? Should I listen to my own mind? You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Like you are. Bueno, pues vamos conformando la tertulia del martes de la mejor manera. La semana que viene ya la vamos a tener completa, completa, completa. Pero hoy ha sido un día especial. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Vamos, vamos.
¿Estás feliz con tu representación en el gobierno progresista de este país?
Yo encantado de la vida.
Bueno, ahora hablaremos de ese tema. Juan Carlos Marrero, al otro lado de la línea telefónica, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, compañero.
Discúlpame la desconexión, pero tú ya eres fijo los martes, que te quede claro. Eres tú el que me tiene que avisar a mí cuando no pueda.
Ahí hubo una desconexión. Pero bueno, siempre están los teléfonos a mano para
gracias
poder solucionarlo.
Gracias a Dios. Y hoy tenemos la presencia de alguien que ya estuvo aquí durante algún tiempo, una vez creo yo, o dos, Desire Díaz, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Porque la silla del PP no podía quedar desierta en esta tertulia de los martes. Y Antonio pues está de viaje porque ha tenido que ir a Madrid, no sé a qué. Pero saben que las responsabilidades del doctor Alarcó a veces son médicas, a veces son políticas, pero son muchas. Bueno, pues tenemos que informarle a toda la audiencia que a partir de la semana que viene tendremos un cuarto tertuliano que ya está confirmado para que sea el titular del PSOE, Juan Carlos. ¿Qué te parece? ¿Un titular del PSOE?
Pues mira, me parece muy bien que haya pluralidad, que la gente participe y seguramente traerá cosas buenas. Por ser socialista o por ser de Podemos no ser malo, no es sinónimo.
Y además es socialista del puerto, Juan Carlos.
Ah, pues muy bien también, a ver si me das una buena sorpresa.
Aarón Afonso.
Muy buen chico, lo conozco desde pequeño. Bueno, yo creo que lo conozco desde casi que nació. Yo soy un par de años mayor que él. Y la verdad que además una persona respetuosa, trabajadora, con su pensamiento, pero sobre todo además muy honrado y hijo de quien es. Al ser hijo de solo siendo hijo de quien eres, ya eres buena persona.
¿Saben que nos han dado el premio Pacafonso a medio de comunicación este año, no?
Enhorabuena.
Sí, lo vi, la verdad que está bien que el PSOE haga ese año, cada año esos repartos de los premios Paco Afonso y que bueno, que mejor que una casa de la ciudad, del pueblo y que sea reconocida por todo su trabajo que hace.
Pues aprovecho para empezar ya a hacer una campaña que voy a empezar a hacerla hoy. Y es que el próximo enero del año 2024 esta casa cumple 25 años. Así que vayan preparándose para la fiesta. No sé si habrá voladores o habrá jamón 5J, pero algo habrá que hacer, digo yo.
Pues vas a necesitar una sala más grande.
Seguro que sí, seguro que sí. No, 25 años de historia de la comunicación en el Puerto de la Cruz merecen un recuerdo. Y vamos a empezar a hacerlo porque es enero, así que vamos a empezar unas celebraciones que no sé hasta dónde llegaremos, pero 25 ya vamos a cumplir. Bueno, pues el que cumple un día es el nuevo gobierno del señor Sánchez. Algunos contentos, otros descontentos. Deciré, ¿a ti qué te parece? ¿Estamos dentro de lo normal, lo previsible? ¿Tenemos un gobierno estable? ¿Tenemos un gobierno de 4 años? ¿Un gobierno? ¿Cómo lo calificarías tú?
Esto está siendo, bajo mi punto de vista, dramático. Dramático porque no se esperaba que de algún modo llegáramos a pactar como se ha pactado, con estas incongruencias, con estos cambios de opinión y con estas faltas un poco de ética, en el sentido de que ha cambiado muchísimas veces de opinión y creo que todos nos hemos merecido siempre la verdad. Y desde el Partido Socialista, por lo menos, de boca de Pedro Sánchez no lo hemos tenido.
¿Pero el gobierno te parece aceptable, positivo?
Aceptable es porque es constitucional. Estamos
tanto ilegítimo, ¿no?
Exacto. Pero al final no se debe de hablar con cambios de opinión, son mentiras. Se han dicho muchas mentiras y creo que deberíamos ser todos conscientes de ellas.
Santiago, ¿tú estás contento? ¿Está reflejado Podemos en ese gobierno?
Evidentemente Podemos no está reflejado en ese gobierno.
Entonces, ¿cómo está contento?
Y mira que colaboramos en su momento para que Pedro Sánchez llegase a ser presidente.
No.
Sí, pero da igual. O sea, lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez esperaba que sus socios se plegasen a sus exigencias y nosotros somos belicosos. O sea, nosotros vamos o nuestra idea de gobierno es mejorar la vida de la gente, sí o sí. Y a él le guste o no le guste.
Este gobierno va a mejorar la vida de alguna gente.
Seguramente. No, de todos, no de toda pero la sí gente. De alguna, exactamente. Correcto. Pero bueno, lo que pasa es que creo que el partido de derecha mayoritario debería hacerse ver un poco porque sus alianzas con Vox en las autonomías es donde les ha llevado a quedarse fuera del gobierno.
Y a Podemos, ¿qué le ha llevado? Porque tuvo 69 diputados, lo recordaba esta mañana, en el 2015 eran 69.
Bueno, pues...
bueno, un bonito número.
Sí, es número erótico. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Nosotros nos hemos ido desarmando porque nuestros compañeros de camino poco a poco fueron montando partidos similares, con ideas muy similares, lo que pasa es que con ganas de más protagonismo. Pues bueno, ¿qué se va a hacer?
Muy bien definido.
Esto puede ser, y lo puede pasar a cualquiera, ¿eh? O sea, imagínate que dentro del PP, bueno, que ya le pasó con Abascal, le sale otra estrella mediática, Ayuso no gana dentro del aparato del partido, no gana el futuro, y se monta uno aparte, pues a Ayuso arrastraría mucha gente y partiría el PP. Entonces,
pero no lo va a hacer. En lo que sí ha pasado es que la izquierda se ha fracturado. ¿Y cómo se le habrá quedado la cara a Pablo Iglesias viendo a Agustín Duy de ministro y a Irene fuera? Se le habrá quedado una cara buena.
No, pero
y no sumemos al señor Errejón, que no está concedido, pero está Mónica.
Sí, Agustín Duy es una persona muy válida y
Urtasun, por eso se fue de Podemos.
También. Y Mónica García, yo la veo en las réplicas en el Parlamento con Ayuso y es muy... muy, muy, muy capacitada en ese sentido y además sabe muy bien de lo que habla.
Bueno, tú estás contento.
Dicho todo esto,
aun siendo de Podemos,
estoy contento porque entre otras cosas Podemos ha quedado libre para hacer su política
de autodestrucción.
Bueno, unos dicen de autodestrucción, bueno. Nosotros estamos de reconstrucción, como dijo
Gustavo. Como ciudadano.
Si estás cruzando un desierto, sigue caminando. Nosotros caminaremos para llegar a nuestras metas.
Bueno, Juan Carlos, lo único que tenemos aquí positivo, por lo menos desde mi punto de vista, es que tenemos a un ministro canario, ¿no?
Ya lo teníamos y era más positivo porque era de Tenerife. Ahora nos toca de Las Palmas. Pero a mí, sinceramente, ni me parece positivo este gobierno y me parece un paso más de la vergüenza. Volver, quienes más han criticado, sobre todo la izquierda, que se dedica mucho a criticar cuando los otros hacen gobiernos caros, cuando los otros se ponen sueldo, pero cuando ellos llegan al gobierno, caso del puerto, se ponen el sueldo que les da la gana, superior que el anterior, pero ya no pasa nada, pues volvemos a repetir con un gobierno de 22 ministerios. Sí. Esto es una barbaridad auténtica. Estados Unidos tiene 15 ministros. Y luego, además, con ministerios como el de Infancia y Juventud, que no tienen ninguna competencia. Todas las competencias están cedidas a los gobiernos regionales. No tienen ninguna competencia y lo único que han hecho es repartir. Y como podemos sumar y todas sus amigas y amigos querían 5, pues hay que sacar otros 17 para el Partido Socialista. Yo espero y deseo que sea mejor gobierno que el anterior. Espero y deseo que no va a ocurrir. Yo estoy convencido en el camino que llevamos. Cuando un gobierno lo lidera una persona que es capaz de decir hoy blanco, mañana negro, pasado azul, y no pasa nada, y cuando se miente y cuando se intenta cambiar las reglas democráticas una vez empezada la partida para poder conseguir lo único, porque lo único que ha hecho Pedro Sánchez a la perfección es engañar a todo el mundo, a nosotros incluidos, para llegar al puesto que quería, que era ser presidente del gobierno 4 años y poquito más. Lo va a completar, pase lo que pase, le dará igual, buscará las fórmulas de hacerlo como ha venido haciendo hasta ahora. Decretos, leyes habrán, como en la época de la crisis de salud que tuvimos, la pandemia. Y ya está, y eso es lo que vamos a tener, y la verdad que es una pena lo que ha ocurrido. Y luego hay otra cosa, que yo lo vengo diciendo siempre, por la boca muere el pez. Y toda aquella persona que ha dicho, y lo digo en primera persona, yo dije desde el 2007, no me voy, y nunca me fui, y nunca me he ido, y nunca me iré. Pero una persona que dijo, no, yo me quedaré en Canarias a defender mi... Y a la primera de cambio, ministro del gobierno.
Yo ya lo he puesto en el sitio de los que dicen una cosa y hacen la contraria en el breve plazo de menos de un año, ¿no? A mí me ha decepcionado, lo he dicho desde el primer minuto. Yo pensaba que Ángel Víctor Torres, aparte de ser una buena persona, era una persona de palabra y que el compromiso que había adquirido con todos sus votantes de representarlos en la oposición iba a cumplirlo. Pero bueno, la tentación de un ministerio, además no de primera dada, porque es que Ángel Víctor ha sido ministro porque el señor Fernández Vara dijo que no, que iba a dedicarse a sus nietos, y entonces pues el siguiente en la lista no era Chimo Puig, sino era Ángel Víctor Torres, y le ha tocado. Pero fíjate, has tocado un punto que a mí es una ministra que ha pasado un poco desapercibida, pero a mí me ha encendido todas las alarmas. Has hablado de Sira Rego, una ministra de origen palestino, que ha vivido incluso en la Franja de Gaza, pero sí en Palestina, y que desde el minuto uno de la crisis actual, el mismo día 7 de octubre, colocó un tuit cero empático con los niños israelíes que habían sido secuestrados y acribillados, porque ahora es ministra de Juventud e Infancia, cero empática, reconociendo y reclamando al Estado palestino, sin hacer ninguna mención de los más de 1.000 muertos y de los más de 200 secuestrados. Puede hacerlo desde las redes sociales o desde el Parlamento Europeo, pero ¿se puede hacer ese tipo de políticas desde el Gobierno de España? Y lo dejo ahí. El primero que quiera hablar, habla.
Yo es que sobre el conflicto palestino-israelí, ya en 1948 cuando...
No, pero yo no quiero el conflicto, yo quiero que un ministro del Gobierno de España esté en esa posición.
Iba a poner un contexto, pero bueno, vale.
Y tan desafortunado.
El tema de los niños, sean israelíes, sean palestinos, sean saharauis, sean españoles, sean de donde sean, evidentemente hay que matizarlo y mimarlo mucho. Los niños son unas personas indefensas que dependen de la mayoría de sus familias, de sus padres en estos casos, y son inocentes en todo esto lo que está pasando. O sea, a ellos todo esto les viene muy grande, por lo tanto a los niños hay que cuidarlos siempre en ese sentido y procurarles una vida feliz, que tengan medios para desarrollarse como personas y nada de que sean de un lado o de otro. O sea, los niños son niños.
Deciré.
Ha estado completamente fuera de lugar. Creo que ha estado completamente desafortunada. Y desde luego, como bien apuntabas, el cargo le queda grande. Con este tipo de acciones, ella sola se ha retratado.
Juan Carlos, ¿tú habías visto ya algo de Sira Rego cuando la has nombrado o ha sido casual?
No, me refería más bien no a la persona, sino al ministerio. Hay ministerios que no tienen sentido de ser y hay ministerios que lo que han hecho es desmembrar lo que antes era uno, ahora llegan a ser hasta tres. De todas formas, no me extraña nada en este gobierno, en el anterior, en diferentes lugares y gobiernos, el nivel político ha bajado hasta un lugar muy, muy sospechoso, en el sentido de que pues antes ser ministro era pues signo de algo importante, de personas que eran lo mejor en su profesión y ahora llega cualquiera a ser ministro. La prueba la tenemos con los que han salido, el que se fue ministro de Deportes y lo más redondo que había visto era un bloque de 20. Y con esto no estoy menospreciando a la persona, cada uno de nosotros hacemos lo que podemos en nuestra vida. Yo sé hasta dónde están mis posibilidades y hasta dónde puedo llegar, y lo que no puedo participar es en algo que al final pasa lo que pasa. Estamos en un nivel político tan bajo que el resultado es el que es. Nos conformamos con cuatro migajas, aplaudimos, ahora se aplaude mucho porque a la izquierda se le aplaude, la izquierda está completamente aprendida en el sentido de que no pasa nada cuando ellos están en el gobierno, porque el resto del pueblo, el que es de izquierda, sale muy contento a decirlo y es muy feliz a pesar de... Yo conozco a gente del puerto que me decía, yo votaré a los socialistas aunque sepa que roban,
sí,
porque mi abuela era socialista y mi padre era socialista y se llevan la sangre. Y eso es el ejemplo que se ha llegado, ya no en un pueblo, ya no en una ciudad, sino en todo un país y en todo un estado, que vemos los currículum de muchos de los que han llegado ahí. Y al final tú piensas, si este pudo llegar a ser ministro, con todos los respetos, repito, a la persona, para que nadie tergiverse lo que estoy diciendo, al final ese es el ejemplo que vamos a tener. Alguien que es capaz de decir lo que ha venido diciendo las dos ex ministras de Podemos durante el último año, donde han sido capaces hasta de criticar y en algunos casos llegar al punto del insulto a su propio jefe, presidente del gobierno, y no fueron cesadas en ningún momento, pues eso es lo que vamos a tener a partir de ahora. Y con todos los respetos a mi amigo y compañero de tertulia, Podemos está donde sigue estando y donde seguirá estando porque nació y creció, y no lo digo por él, lo digo por los grandes de arriba, con un solo pensamiento: llegar al gobierno, coger poltronas e intentar cambiar la mentalidad de la gente para que aquí ocurra como en Venezuela, como en Cuba. Y al final los ves, los cuatro que crearon el partido, dónde está, de dónde vienen y dónde están, y el resto luchando con banderas que al final no son ninguna.
Juan Carlos, pero es que eso que acabas de decir, que era el objetivo de Podemos, lo ha comprado el PSOE, ¿no?
Es que, al PSOE le está pasando lo mismo que al PP con Vox, en este caso vemos en el puerto que está pasando con el PSOE, con Asamblea Ciudadana, se los está comiendo. ¿A dónde están yendo los votos? ¿Por qué Pedro Sánchez mantuvo los 121 diputados? ¿Porque era bueno o porque Podemos perdió en el camino y Sumar perdió en el camino? ¿Por qué el PP ascendió tanto? ¿Porque era bueno o porque cogió los de Ciudadanos y los que perdieron de Vox? Es decir, al final la derecha está donde está y la izquierda está donde está. Y lo que han hecho, y le pasó a Coalición Canaria después del inicio, en el año 93, ¿cómo conseguimos todo lo que teníamos? Cuando Coalición Canaria tuvo 4 diputados a nivel nacional, tuvo un montón de número de senadores, fueron fuerza mayoritaria. ¿Por qué? Porque seguíamos siendo Coalición Canaria sin Nueva Canaria, sin el CCN, sin todas aquellas siglas que luego se fueron desmembrando y creando otros pequeños partidos que lo que han hecho es romper la fuerza que tuvo Coalición Canaria en sus inicios. Y ahora mismo el PSOE y Podemos son lo mismo. Porque, bueno, el PSOE y Sumar, que es lo que está, porque ya tenemos que olvidarnos de la palabra Podemos. Podemos son 5 y llegó a tener, como bien dice, 69, y son 5 en estos momentos y son los últimos 5 del camino, porque del 2027 se quedarán, o del 2028 se quedarán en ceros. Podemos desaparecerá como tal, como desapareció Ciudadanos, porque Sumar es el que ha cogido el relevo. Y Sumar, con una persona como Yolanda a la cabeza, pues irá perdiendo fuelle, que irá absorbendo poco a poco el PSOE, y en Vox pasará lo mismo, se irán desmembrando, se irán yendo a otros pequeños partidos que al final harán que lo que quede de Vox se lo coma el Partido Popular.
A ver, Santi, que dice que estaba yo levantando la manita.
Bueno, lo que de aquí a 2027 o 2028 pasará, ya lo veremos, Juan Carlos.
En cualquier caso, las vascas, las europeas, sí, eso es lo que va a pasar.
Exactamente.
Un montón de lecciones.
De momento ya veremos lo que pasa. El futuro nadie lo sabe. Y lo mismo te puede favorecer o ir en contra, está claro. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que la gente es muy muy poco crítica con la corrupción y con los políticos corruptos.
De los amigos, los de su bando. Somos muy poco críticos con lo nuestro. Lo de enfrente lo criticamos. Con
otro. O sea, yo la primera vez que cambié el voto fue cuando la corrupción del PSOE, de la Guardia Civil, y voté a Aznar. Imagínate, voté
señor,
a Aznar.
Señor Roldán, caso el Roldán.
Señor Roldán, o sea, yo dije, mira, que me robe la derecha ya me jode, pero que me roben los de izquierda ya,
¿y tú crees que la izquierda no roba en este país?
¿Eh?
¿Tú crees que la izquierda no roba en este país?
Yo no he dicho que no robe.
Ah.
O sea, ya te he dicho que el primer caso fue ese. Ya y el PSOE en aquella época ya tuvo el caso Flick anteriormente con Felipe González.
Filesa y Time Sport.
¿Entiendes? O
sea, y Mesa.
¿Entiendes? O sea, aquí no se salva de momento ni Dios.
Bueno, se salva Ciudadanos.
Y Podemos, que no le han demostrado nada todavía.
Bueno, la financiación de Podemos está muy cuestionable.
Sí. Según el Tribunal de Cuentas...
Uno desapareció y el otro en desaparición.
Eso estoy de acuerdo contigo, que los ciudadanos le pasamos poca factura a los corruptos.
El Tribunal de Cuentas dice que las cuentas más claras de todo el Parlamento español son las de Podemos. Eso lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, que es el que revisa las cuentas. Pero mira, ni coalición, ni corrupción. Ni la corrupción de coalición, ni la del PP, ni la del PSOE, ni la de CiU, ni la del PNV, no les ha pasado factura por ningún lado, en ningún sitio. Y además, cuando ha habido nombres y apellidos, tampoco. O sea, eso, la ciudadanía...
Bueno, ha pasado factura. Convergencia no tenía, cuando Coalición Canaria tenía 4, Convergencia tenía 16.
Sí, ahora Jun, ¿cuántos son? 7. Sí, pero bueno, ¿me entiendes? O sea, la ciudadanía es poco crítica con este tema y debería ser mucho más crítica. O sea, el que mete mano en la caja se le corta y se le manda fuera.
Yo creo que crítica sí es, pero se olvida. se olvida o se crea un mal mayor.
A Rajoy lo echaron por una sentencia judicial donde condenaban al Partido Popular, que después se echó para atrás.
Y recuerdo,
y fue capaz de montar una moción de censura, la única que ha triunfado por una
y recuerdo, y quiero corrupción. Y quiero recordar también a nuestro querido exalcalde López Afonso, que le ocurrió efectiva y exactamente lo mismo.
Eso fue por el caso de los mercadillos, sí, o algo señor. Así, ¿no? Sí.
Que al final
no sigo mucho la política del puerto, pero
sí, pero es que a veces la como digo yo, la guerra, la bala amiga es la peor.
Sí, señor.
El día que muchos sepan qué fue lo que ocurrió con López Afonso,
¿quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe, Juan Carlos? ¿Quién no lo sabe en el puerto de la Cruz lo que pasó con López Afonso? ¿De dónde vino el tiro?
No, a ver, yo estoy completamente seguro que toda la realidad no se sabe.
No, toda, me va a ser difícil.
Y el día que yo pierda...
El que apretó el gatillo sí se conoce.
El día que yo pierda un poco la seriedad y un poco la responsabilidad y me dé por hablar, posiblemente algunas personas más saltarán en esa lista de enemigos de casa que quisieron hacerle la cama, y lo consiguieron hasta el punto que López Afonso se dio de baja del partido, dejó la consejería, su acta de consejero del Cabildo y su acta de concejal al minuto cero. Eso solo lo hacen los caballeros,
sí,
sin esperar a nada. Podía haberse quedado como se han quedado miles de otros. Sí que tengo que decir que son mucho más peliagudos consigo mismos los de la derecha que los de la izquierda. Los de la izquierda, sinceramente, lo que se ha visto aquí ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado con los ERE, con dos presidentes que han tenido que entrar al talego, uno no porque está enfermo. Y aquí la gente sigue diciendo que el PSOE es un partido de honrados. Nadie ha sido capaz de decir a todos los partidos de forma individual nos ha pasado que haya salido alguno de los nuestros que ahora mismo estén en la cárcel. Y eso yo tengo que decirlo al primero de Coalición Canaria, de Partido Popular, de Podemos o del que sea, que se le coja con la mano en la lata al gofio, al talego directamente desde el minuto uno.
E inhabilitado para la gestión pública de por vida.
Esa es otra.
Eso lo tengo clarísimo.
Devolver el dinero e inhabilitación para gestión pública de por vida.
¿Pero eso lo lleva quién? ¿Lo lleva en el programa electoral, esa modificación del Código Penal?
Yo creo que nadie.
Porque lo que se ha hecho en la última legislatura es justamente el contrario. El delito de malversación, aflojarlo siempre y cuando yo me lleve el dinero para mis amigos. Si yo me lo llevo para mi bolsillo, malo. Pero si se lo doy a mis amigos, es menos malo. Eso ha pasado hace 4 días.
Sí. Quien único ha demostrado a día de hoy que es capaz de bajar el listón y de perdonar a ladrones y de perdonar a quien haya metido la mano ha sido el Partido Socialista, que ha sido capaz de cambiar la ley para conseguir los votos de los catalanes. Y eso es así.
Y a la vista ha quedado.
De otra manera sigo pensando.
Y los españoles no lo hemos condenado, ¿eh? No nos olvidemos que el delito de sedición se ha anulado y la malversación se ha aflojado. Exacto. Antes de que se votara el 23 de julio, ¿eh?
Exacto.
Es decir, que no nos engañemos.
Recuerda que Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda, fue el primero que aflojó el dinero, las penas por blanqueo de capitales.
Pero mira, yo esto de hacer política trayendo referencias del pasado a mí me parece muy bien para aprender historia. Pero para justificar errores del año 2023,
no,
justificar acciones del año 1984...
Al revés, deberíamos de aprender de la historia para no volver a cometer los errores.
Y además los entornos históricos no tienen nada que ver. Una acción que se hizo en el 83 y tuvo el aplauso de todo el mundo, ahora mismo trasladada al 2023 sería criticable por todo el mundo. Entonces, esa manera de hacer política permanentemente, diciendo, no, es que ustedes hicieron y ustedes hicieron y ustedes... Coño, la situación es la que es, vamos a ver.
Aprendamos.
Usted toma esta decisión y nos propone esta solución. Yo lo que tengo que hacer es proponerle otra. No criticar que usted... Yo, por ejemplo, hoy están hablando de Bolaño. Es un ministro que tiene presidencia y justicia. Aparte de relaciones con las Cortes. Y hay un grupo de la oposición que está criticando eso porque dice que es la tendencia a copar todo el poder, a acabar con la democracia. ¿Hay que tener las alarmas encendidas? Sí. Pero no puede usted criticar eso cuando usted lo ha hecho en la Xunta de Galicia 3 años antes. El Partido Popular tiene que tener los ojos bien abiertos. Es decir, no centre usted el disparo en una cosa que usted ha hecho en el año 20.
No, además, los dos grandes partidos que son los que han gobernado este país durante mucho tiempo lo que han criticado lo han terminado haciendo. O sea, se han copiado los unos a los otros. O sea, que al final, digamos que los dos tienen un poquito las manos atadas en ese sentido. En cualquier caso, volvemos a lo de siempre. El gobierno actual lo que tiene que hacer es intentar mejorar la vida de la ciudadanía, que haya una garantía jurídica para que tanto empresarios como trabajadores como inversores puedan invertir en el país y crear empleo y que crezcamos, que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen y que el salario mínimo suba un poquito para que la gente pueda vivir sí, un poquito mejor.
Esto lo estamos planteando en una situación que podríamos idealizar o pensar que es como querría que sucediera. No va a ser así y estamos pasando uno o dos días desde la investidura. Estamos hablando de que vamos a comenzar una legislatura con todos los problemas que venimos arrastrando, con la vía catalana, con el referéndum, con un contrato prácticamente que a la mínima los catalanes van a poner el grito en el cielo y que no se va a aprobar absolutamente nada dentro del propio Parlamento. Entonces, creo que se nos está disipando un poco la información.
Yo creo deciré que el contrato de investidura que se ha hecho, los catalanes no creo que se peguen un tiro en el pie porque habrá legislación que tenga que salir que les favorezca.
¿Y en quién van a estar centrados? ¿En todos los españoles o en ellos solos?
No, o sea, cuando tú legislas, vas a legislar para todo el país.
Se supone.
Y cuando se haga el muro, Junts, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Porque más de derecha de Junts no hay nadie. No. O ahí se lo vamos a poner en el lado de los progresistas.
Partiendo de la base que los partidos nacionalistas.
Espérate, escuchamos a Juan Carlos.
Suele ser de derecha.
Juan Carlos no está. Juan Carlos, tú habla.
Vamos a tener un mandato donde se va a perder muchísimo tiempo en ver el ombligo de cada uno de los grupúsculos que forman el gobierno. Y dentro de los grupos, los minigrupos, es decir, dentro de Sumar veremos lo que dicen uno, lo que dice Podemos, luego veremos lo que quiere el PNV, lo que quiere Junts, lo que quiere Esquerra, lo que quiere el otro, y al final lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Vayamos al último mandato, a los últimos 4 años después de las elecciones de noviembre del 2019 y veamos que ha sido el mandato donde menos se ha legislado. Porque se ha tenido que llevar todo por urgencia, porque y ahora todo es la COVID, es que la COVID nos retuvo, no, el COVID hizo lo que hizo, pero hubieron países que siguieron trabajando, hubieron municipios que siguieron trabajando, el puerto se quedó en el camino y España se quedó en el camino. Y este va a ser un mandato que al final va a dar igual, porque lo que va a hacer ahora mismo Pedro Sánchez es contentarlos a todos, intentar conseguir aprobar el presupuesto del 2024 lo antes posible, contentándolos a todos y endeudando al país, y a partir de ahí, ya anchas Castilla, a partir de ahí me dará igual, y los que se vayan cayendo por el camino me dará igual, porque ya tendré el primer presupuesto, porque además no es verdad que lo que alguien decía, que si no aprobabas un presupuesto había que dimitir, eso no aparece en ningún sitio, se puede estar con presupuestos prorrogados, claro. Y al final lo que va a ocurrir es que pues va a haber una guerra, y luego no nos olvidemos que lo que está ocurriendo dentro del Parlamento, dentro del Congreso, en ese lugar santo, magno, donde se reúnen 350 personas, que deben ser las 350 personas más importantes del país, porque deben defender el país. Si se va a repetir lo que hemos visto en los últimos 4 años, incrementado en los últimos meses, vamos a tener una Bolivia, una Paraguay, una Venezuela y una Cuba, donde solo faltará que de un lado a otro se tiren piedras, se insulten y se haga todo lo que hemos visto, que hemos llegado al límite. Se ha escupido en este Parlamento.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que dentro del Parlamento, tanto nacional como los autonómicos, hay que recuperar el respeto por el contrario y por las ideas del contrario. O sea, tú puedes tener diferentes ideas, pero se puede ser educado en la respuesta y llegar al mismo sitio, sin tener que insultar, ni faltar, ni llamar mongolo, ni... ni hijo de fruta, ni
cosas. Me mola. No, no, pero es que lo de hijo de fruta es en una tribuna. Lo de Mongola es en...
Sí, sí, una tribuna, pero una, una presidenta autonómica.
Mira, está ahí de invitado. No seré quien...
Sí, pero si se meten con mi familia también, habría que ver cómo reaccionamos cada uno de todos nosotros.
Mira, que la familia de Ayuso tiene sus muertos en los armarios.
Pero tan grave llamar hijo de puta a alguien en la intimidad. Porque la fiscal general del Estado llamó maricón a Marlaska.
Yo tengo un amigo que dice que esa palabra se dice poco, pero ¿qué quieres que te diga?
Se dice mucho. Yo soy andaluz de nacimiento y canario de elección, y yo hijo puta hace tiempo que no lo uso, pero en Cádiz tú pasas por la puerta, hijo puta, ¿qué pasa, hijo puta?
No, y al que más insulta es tu mayor amigo. O
sea, y cuando dices si hijo de puta es como me cago en tus muertos, la hostia. Hay muchas expresiones. Sí. Hay que... Y Dios, de verdad, el tratamiento que le está dando la izquierda mediática, que también existe, igual que la derecha mediática, y los voceros de los partidos políticos, al me gusta la fruta de Ayuso,
sí, pero eso para desviar
me parece
el tema. Desviar el tema, sí, para desviar las risas de Pedro Sánchez.
Eso es más o menos. Y me pareció mucho más ofensivo.
¿Cómo se ríe? Durante muchos segundos.
Minutos,
que se quita.
A mí eso me pareció. No sé, que Juan Carlos, si hemos hablado del tema ese, de la risa, la risotada de Sánchez con respecto al señor Fijo.
Para mí es mucho más grave lo que dice Sánchez desde la tribuna. Lo hubiera dicho Sánchez, lo hubiera dicho Pepito, el de los palotes, porque ha acogido a una presidenta, y no voy a ser yo el que defienda a Ayuso, pero ha acogido, y a su familia las ha insultado desde la tribuna diciendo lo que dijo. Las risas de Sánchez cuando en plan burla contra Feijóo, que el pensamiento en alto de una persona, ponemos una cámara a mirar a todos los que estaban arriba y esperamos a que cada uno diga, o Ayuso se levantó, se puso en el bordillo y empezó a insultar chillando. Esta mujer hizo un pensamiento en alto que se le lee en los labios. Eso nos planteamos ahora, ¿qué hemos hecho cada uno de nosotros en muchos momentos? O ninguno de nosotros nos ha pasado lo mismo.
Pero ha sabido darle la vuelta, ¿eh? La señora Ayuso le ha dado la vuelta.
Claro, pero es que yo he estado en un salón de pleno. Y yo he visto como el de enfrente me ha llamado maricón, me ha llamado hijo de puta y me ha llamado cabrón. Y como el de enfrente una vez me dijo que si no estuviéramos donde estábamos, me metía una patada en la boca. Eso lo viví yo en primera persona. Y no voy a ser el santo. Yo también dije algún comentario. Y es más, lo voy a recordar. Yo dije en un salón de plenos a mi compañera de al lado que golfa cuando hablaba Eva Navarro, y terminé en el juzgado y terminé con la oficina canaria de la mujer en aquellos años, estoy hablando de hace 20 años, denunciándome en el juzgado por maltrato a una mujer, cuando mi comentario había sido por lo bajo a mi compañera, y no refiriéndome a golfa en el sentido que le quisieron dar, sino a la persona que estaba haciendo una golfeada, a la persona que estaba diciendo una mentira. Entonces, ¿nos vamos a poner todos a ver qué hacemos todos? ¿O a Pedro Sánchez no se le ha visto murmurar por lo bajo?
No,
¿a Pedro no se le ha visto murmurar por lo bajo?
Y las caras que pone el señor Sánchez también en el Senado han sido curiosas, y algunas cosas que ha dicho. Pero de todas maneras, es que Ayuso tiene el foco puesto encima, y la izquierda sabe que la gran rival que tiene que demoler cuanto antes se llama Isabel Díaz Ayuso. Porque
hombre,
a Feijóo le va a costar más.
Ayuso ha cogido carrerilla, ha cogido camino, y este hijo de la gran fruta le acaba de salir de maravilla.
Total.
Tiene un país entero diciendo, yo es que tengo hasta nacionalistas que he visto que en sus muros han puesto, a mí también me gusta la fruta.
Claro. Es divertido,
cuando
además.
Cuando tú oyes ahora mismo la palabra fruta, ¿qué piensas? En Ayuso, pero, un poco más.
Pero porque tiene una lógica crítica. Es decir, se ha argumentado, se ha explicado y se ha entendido. Lo que no se entiende son sus risas absurdas el día de la investidura, sus caras, y mucho menos se defiende sus mentiras. Entonces, como ya nadie se lo cree...
A un tío de izquierda, ¿le sentó bien en la risa de Sánchez con respecto a Feijóo ridiculizando la frase de yo soy el primer hombre de España que no es presidente del gobierno porque no quiere?
Es absurdo.
¿Te sentó bien o te sentó mal? ¿Te hizo gracia? Hombre, a un hombre de izquierda le estamos preguntando.
Me hizo más gracia lo de Antonio Machado.
Lo de la cita, ¿no?
La cita, porque digo, joder, macho, si te vas
eso a... Eso es tener asesores también y si Google
vas,
rápido.
Si te vas a meter en una cita, leñe, métete bien.
No, pero bueno, quiero decirte, yo sé que a mí me sentó fatal. Yo lo vi en directo y no daba crédito, ¿no? Es decir, que un presidente de gobierno...
Sí, pero ahora como ciudadano, ¿eh? No estamos hablando como político, ni estamos hablando como...
Es que yo me quedé con la boca abierta, digo, porque es que no para de reírse. Pero míralo, y hace un comentario y vuelve a reírse. Y alguien lo justificó, no es que le dé un ataque de risa. No.
A mí me recordó.
Esa risa era impostada.
De abusón. En un colegio.
Le estaba haciendo
un
moving, ¿no?
Total.
Feo, ¿no?
Posiblemente.
Mira, uno de izquierda diciendo posiblemente es que está de acuerdo. No le
sentó, es una obviedad. No le gustó,
No le gustó tampoco.
Es que es una obviedad.
Óigame, pues volvamos aquí a una cosa que sí es importante, porque ¿creen ustedes de que teniendo una ministra de Sanidad, médico, anestesista, vamos a mejorar en un dato que me parece hoy que es espectacularmente grave y que pasa desapercibido con todas estas cortinas de humo que tenemos montadas aquí? Y ahí que va, 850.000 españoles en lista de espera de la sanidad. Y en Canarias además somos los number one, habidos y por haber, porque tenemos estamos muy por encima de la media nacional.
En atrasos somos los que más tardamos en ir al quirófano.
193 días por una cadera, por ejemplo.
Bueno, mi mujer se tiró 3 años, ¿eh?
Sí, de media.
Tener un profesional en a la...
Esto sí que es grave y sí, no el mongola, la fruta o la risotada. O sea, y nadie habla de este tema.
Prioricemos.
O vais Santo Cerdán a hablar con Puigdemont.
Como hemos dicho antes, el gobierno lo primero que tiene que hacer es priorizar los problemas de la ciudadanía.
Porque ya sabe usted que este es el más importante y no lo es. O Santo Cerdán lleva en la agenda a con Puigdemont. Mira, vamos a sacarte 50 millones de eso que te vamos a dar de deuda y lo vamos a poner en un equipo de médicos para acelerar las listas de espera.
¿Alguien se ha sentado? Porque es una consulta que yo me hago. ¿Alguien se ha sentado con esa gente, con esos especialistas, con esos médicos, o ha pasado por los pasillos, o hemos ido a urgencias y hemos esperado 5, 6, 7, 8 horas a que nos atiendan? Porque yo tengo un niño pequeño y sí me he ido a urgencias a pediatría, que funciona bastante bien. Oye, todo hay que decirlo, eso sí te lo puedo asegurar, pediatría funciona muy bien. Pero sí he estado horas esperando y allí te dejan, ¿eh?
Deciré, mira, como te he dicho antes, a mi esposa tardaron 3 años en operarle la primera cadera, 6 meses para la segunda. Por lo tanto, lo otro fue rápido. Pero es lo que hemos dicho, o sea, tenemos un hospital del norte a medio hacer, o a medio dotar, o a medio lo que sea, y un hospital del sur que le pasa lo mismo. Y seguimos teniendo uno de los grandes problemas de movilidad, porque todo está centralizado en Santa Cruz Laguna. Preocupémonos de hacer las cosas bien, dotemos al hospital del norte, dotemos al hospital del sur. Gran parte de la gente no tendrá que venir a Santa Cruz Laguna a los médicos.
Y a las islas menores.
Bueno,
y a las islas menores que vienen a acumular también, a llenar de más casos los centros.
Pero ¿y por qué los ciudadanos no nos rebelamos contra los que nos gobiernan cuando realmente... Oye, es que el tema de la sanidad de lista de espera es una cosa que llevamos hablando 20 años y va increchando. Es decir, esto es intolerable, esto es inaceptable, pero es que cada año que pasa hay más gente en lista de espera y los plazos para una especialista y para un... es mayor. Y sin embargo estamos preocupándonos de que si Santo Cerdán va a hablar con Puigdemont hoy a Bruselas con 4 mediadores o no.
Cuando deje de trabajar...
¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que... ¿Eso da titulares?
Hombre, hay 850.000 españoles pendientes de un quirófano, ¿eh?
Cuando
son muchos, ¿eh?
Si nos centráramos en lo realmente importante, que es la salud de las personas, y el bienestar y la calidad de las personas, seremos plenamente conscientes de que la prioridad pasa por un buen centro de salud, una reducción del tiempo de espera, que ya no solo estamos hablando de urgencias y de centros hospitalarios, sino también de atención primaria, ¿vale? Porque, por ejemplo, hablo primero en mi caso del tema de los pediatras. Tú vas a urgencias a un centro de atención primaria y no hay pediatras, te atienden médicos de familia. Que muchas veces eso es un fin de semana y cuando vas entre semana a tu médico, a tu pediatra, te dice, ¿pero cómo te mandaron esto? Y tú te quedas diciendo, ¿puedo denunciar esto? ¿Puedo denunciar esto de verdad? Porque están medicando a mi hijo con algo que no...
Que no le corresponde.
Correcto.
Y si llamas por teléfono y pides cita, resulta que te dan cita para una gripe, para un COVID, te dan para 15 días. Pues, sí. ¿Para qué quiero yo un médico dentro de 15 días? Si me iba a morir. Mira, muero dentro de 3 días, estoy bueno.
Lo que te quería comentar es que cuando yo dejé de trabajar en el 2011, ya las estadísticas, por el tema comercial, estaba informado de cómo iban los sectores de funcionarios y todo esto. Y ya faltaban 150.000 médicos y sanitarios dentro del sistema. En el 2011 faltaban 150.000. De 2011 aquí me imagino que se habrá jubilado mucha gente, habrá mucha gente que, dado que...
Pero faltan en España.
En el sistema sanitario español faltaban 150.000.
Pues si estamos exportando médicos y enfermeras.
Por eso, entre los que se han jubilado y los que se han ido fuera, que esa es otra cosa que no valoramos. ¿Tú sabes lo que cuesta formar un médico y luego formar un enfermero? ¿Tú sabes lo que cuesta? No, yo no te hablo de tasas universitarias, sino el coste real de formar a esta gente.
Mucho más que a un camarero.
Para que luego vayan y se nos vayan a Francia, a Inglaterra.
Pues también se nos van los camareros.
Sí, sí, exacto. ¿Entiendes? O sea, la fuga de cerebros y de profesionales.
¿Entiendes? Se nos va un montón de gente súper capacitada, se nos va fuera porque, lo primero, no les ofrecemos contratos de trabajo adecuados y ni siquiera remunerados adecuadamente.
Y luego la explotación horaria también. Y de
una pescadilla que se muerde la cola, porque el otro día conocí a una persona que estaba aquí de vacaciones. ¿Y sabe dónde está trabajando? En Emiratos Árabes Unidos. ¿Y sabe cuál es su profesión?
Enfermera.
Encofrador.
Encofrador. Sí, bueno, allí se está construyendo a patadas.
Y yo digo, pero también exportamos encofradores. 31 años. Con una cuadrilla de moros allí, perdona lo de moros, igual si se está ofendido, de árabes.
Perdóname, allí estarán trabajando filipinos,
no sé con qué.
Pero menos árabes, cualquiera.
Bueno, árabes también, pasa que del entorno, no Arabia Saudí, sino de Irán, de Pakistán, de Libia. Yemen.
Pero, ¿y hemos analizado la gráfica opuesta? ¿Hemos analizado el paro? ¿Hemos analizado que la gente no quiere trabajar porque las ayudas le compensan? A esa gestión,
esto va a seguir pasando.
O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego veo en las noticias el otro día que se contrata a X peruanos, no sé si fue en Asturias, para como transportistas.
Sí.
Una burrada.
Aquí hace falta 500 carnes de primera para las guaguas y los camiones en Tenerife.
Y se traen a gente de fuera.
Pasa que después el argumento es que no se contrata a españoles porque es que están explotados.
No sé, señores.
Este discurso se queda ahí incluso al final. Seguimos teniendo tasa de paro, seguimos importando mano de obra cualificada y seguimos exportando mano
cerebro
de obra.
Exactamente. Cerebros hagamos y formación
profesional. Hagamos un poco de historia. ¿Te acuerdas cuando nuestros ciudadanos emigrantes se iban a Alemania, a Francia, por ahí, con contratos o sin contratos, a trabajar, a coger puestos que la ciudadanía de aquellos países ya no querían? Aquí nos está pasando lo mismo.
Sí, pero ni que fuéramos, ahora somos el primer mundo. No. El primer mundo que a los
¿cómo,
nuestros...
¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo, Santi.
Ah, bueno.
La inmigración de los años 60 comparada con la de hoy no tiene nada que ver. Los españoles íbamos en patera.
Exacto.
No íbamos en patera, sí, eso es
no
cierto.
Éramos de primera. No éramos de primera para ellos.
Íbamos a trabajar.
Sí, sí.
No íbamos a de paso.
No, pero lo que te digo...
Íbamos a trabajar a una industria, a un comercio, a un taller.
La mayoría
de
los hispanos de Sudamérica que han venido a trabajar a España han venido a quedarse aquí, a trabajar.
Pero es que esa inmigración está arreglada y hay acuerdos de la época de Zapatero con países sudamericanos que vienen la gente con papeles. Uh-huh. Esa inmigración no es preocupante, esa es necesaria.
Sí.
La que es preocupante y muy innecesaria y mucho riesgo es la que viene por las pateras. Uh-huh. Esa es, hay que regularla de alguna manera. Y el que viene por aeropuerto, cuando la comparan, no, mire, usted viene a una reunificación familiar con un apoyo, no va a ser un paria social, ni va a ser un problema social, sino que se va a incorporar a una unidad familiar, uh-huh, o viene con un trabajo ya definido, viene con una titulación convalidada o en vías de convalidar.
En cualquier caso, necesitamos inmigración porque la natalidad española está en negativo.
Pues eso es una realidad.
Juan Carlos, que no hablas.
Porque no, es que lo he intentado dos veces, pero es muy difícil por teléfono.
Por teléfono es complicado.
No tengo la mano levantada. Tengo la mano levantada, pero ya me duele.
Discúlpanos.
Pues te damos la palabra, Juan Carlos.
No pasa nada, es lo normal. A ver, yo no estoy de acuerdo, Diego, con el hecho de la llegada de personas de Sudamérica, que puede haber muchos convenios y puede haber muchos acuerdos y vienen porque hay necesidad, pero yo siempre sigo diciendo que ese es uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora, que posiblemente será la solución dentro de 4, 5 o 10 años, porque es verdad que la natalidad ha disminuido enormemente y porque la ciudadanía, ahora mismo la mayoría tenemos más de 50 años, somos más los que tenemos más de 50 años que los que tienen menos. Pero es verdad que durante una serie de años, en los últimos, el sur de Tenerife se ha multiplicado no por 2 ni por 3, se ha multiplicado hasta por 15 en algún lugar, y eso ha significado que se necesiten más médicos, que se necesiten más hospitales, que se necesiten más colegios, que se necesiten más centros de salud, porque para la gente que vivíamos aquí, para esos 700.000, 750.000 habitantes que vivían en Tenerife, pues más o menos se iba lidiando, pero es que hemos sobrepasado el millón de personas. Hemos multiplicado, como dije antes, por mucho el número de personas que necesitan recursos en la isla. Y no se ha trabajado a la par para tener los recursos necesarios. Y en estos momentos tenemos los problemas que tenemos por la masificación. O es que el único problema, yo digo siempre lo mismo, yo no me creo más inteligente que nadie, pero veo y leo y escucho lo que los técnicos sobre todo dicen. Estamos hablando ahora de los problemas de movilidad y es un problema grave que se está dando. Se ha venido solucionando, se quiere mejor solucionar, pero nos falta una parte importante. Y lo tengo claro, cada vez más claro después de lo que he vivido en los últimos meses. Hagamos lo que hagamos, construyamos más carreteras, cambiemos el número. Mientras que sigamos teniendo 1 millón de habitantes y 800.000 coches censados en la isla, la solución va a ser muy difícil. Si no pasamos porque la gente que tenga coche utilice el transporte público, como vengo haciendo yo últimamente, para ir al aeropuerto, para ir a trabajar a Santa Cruz, o para moverme hasta por el Valle de la Orotava, dejar el coche en casa y moverme en transporte público, no habrá solución. Y si a eso no le añadimos el que se tome en serio de una vez por todas, no como hacía el Partido Socialista y Podemos en 2019, que decían que lo iban a solucionar todo, Pedro Martín, Ángel Víctor Torres, todos los que lo iban a solucionar todo en 4 años, pasaron 4 años por el Cabildo y por el Gobierno y todo quedó igual o peor, sino que se tomen las cosas en serio. Y ese Hospital del Norte y del Sur, como decíamos y hablábamos con el doctor Alarcó hace unas cuantas semanas, sea realmente un hospital y no haya que trasladarse a Santa Cruz todo el mundo, sino aquellos que tengan casos específicos y el resto de la Isla Baja, que son miles. Porque muchas veces hablamos, oye, las horas de cola que me pego yo del puerto, yo que soy de Santa Úrsula, y los que vienen de Buenavista, y los que vienen del tanque, y los que vienen de la Guancha, que también encuentran colas por el camino. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy difícil, que esto tendrá, como todo, una tendencia a cambiar, porque si seguimos estando en la situación que estamos, el problema será otro. ¿Cómo pagaremos la nómina de tantos parados si no hay personas trabajando? Y esa es ahora mismo, como alguien dijo, la pescadilla que se muerde la cola, porque no se ve solución en el futuro, sino posiblemente, aunque se esté trabajando, aunque se esté buscando soluciones, quizás pesa más la crítica y pesa más la gana de criticar que el encontrar la solución de verdad.
Pues sí, se nos ha ido el tiempo volando, son las 10:40. ¿Algo que quisieran haber dicho hoy que no han dicho?
Serían tantas cosas. Es que hay muchos temas para tocar y empiezas a...
Pero brevito porque nos vamos en nada.
Empiezas a hablar y vas tocando un tema y saltas a otro y como dice Juan Carlos, o sea, evidentemente nosotros no somos los más inteligentes del mundo, pero tenemos nuestro punto de vista sobre todos los problemas que hay y el tema de la movilidad se reduciría bastante si los hospitales del norte y del sur fuesen hospitales de verdad.
También es un tema nuevo, ¿no? Es como el muelle de Puerto La Cruz, lleva 15 días.
Es un problema que acaba de surgir y nos extrae un poco de los pelos, pero bueno.
Paulino Rivero, 31 de marzo, mi cumpleaños, inauguró el Hospital del Norte. Paulino Rivero.
¿Qué pasa? El presidente del Tenerife.
El presidente de Canarias de hace muchos años. Y lo inauguró. Y todavía estamos en la que estamos, que si falta dotación, que si falta equipamiento, que si falta...
Hablamos de movilidad. El otro día estuve en un encuentro ciudadano en Los Silos y la queja que hacían es que no solo es que nos hayan mejorado el transporte, que va, es que nos lo han reducido. O sea, el transporte público, en vez de poner un mejor sistema o cuadrarlo mejor para los transbordes que tienen que hacer ellos, porque ellos tienen que ir hasta Icod para luego poder llegar hasta Santa Cruz Laguna, les habían reducido los horarios de las guaguas. Ya no tenían una guagua cada hora, sino era cada no sé cuántas horas y no todos los días.
¿Y cuántas van vacías?
¿Me entiendes? Sí, pero si
es que lo que no podemos hacer es tener servicios públicos vacíos, es decir.
Pero vamos a ver, si es que a veces
si vamos a poner una guagua de los Silo Aico cada hora, que vayan tres cada hora.
Pero pon micro guagua, cuña.
Vale, pero cada hora. Es que hay cosas y cosas, ¿eh? Hay cosas y cosas.
Yo hablo de las del puerto. Las del puerto están llenas, las que salen en concreto a la laguna por universitarios y en concreto también por turistas, porque van mucho en guagua, salen muchísimos y hay además muchas paradas en concreto, las que salen del botánico, que están por zonas estratégicas en los hoteles y se llena bastante. La reflexión que hay que hacer es realmente si estamos... haciendo las cosas bien, en el sentido de, oye, cambiar la, los hoteles, el centro sanitario de ubicación, hasta ahí llego. Pero ¿y los horarios? Es decir, ¿los horarios universitarios todos tienen que entrar a las 8 de la mañana?
No, bueno,
los de trabajo todos a las 8 de la mañana.
Se ha firmado un acuerdo hace poco sobre ese tema.
Claro, van a analizarlo y va a haber un informe y las lanzaderas también.
Y algunas cosas van a cambiar. Sí. Algunas cosas van a cambiar. La universidad parece que tiene una
disposición. El sistema de comunicación de guaguas habría que repensárselo un poquito, porque mejorando las conectividades y la forma de conectarse, se puede ahorrar en guaguas y ayudar a ahorrar coches en la carretera.
¿Ustedes creen que los técnicos de TITSA están poco preparados? Porque aquí es que los españoles tenemos la costumbre de ser virólogos cuando viene una pandemia, de ser vulcanólogos cuando hay un volcán, y somos ingenieros de camino y expertos en tráfico cada vez que hablamos de la TF5.
Pero es que TITSA es una empresa, ¿eh?
Pero yo creo que el tema político en la comunicación es invertir pasta o no, y que seamos conscientes de que los transportes públicos intermunicipales son de TITSA, pero los municipales son de cada ayuntamiento. Y a veces nos olvidamos.
Yo creo que cada municipio, primero deberíamos hacer una agenda urbana. Eso es lo primero. Deberíamos analizar de manera urbanística primero nuestro municipio. Pero es que a su vez, no olvidemos que TITSA es una empresa. Y ellos también miran por lo suyo, aunque haya un convenio.
Pública,
sí, pero aunque haya. Sí, correcto.
Es una empresa pública y los técnicos son técnicos del servicio público.
Correcto.
Y lo digo con conocimiento de causa, cuando trabajé con ellos 4 años para la construcción de la estación de guaguas del Puerto de la Cruz, creo que tenemos unos magníficos técnicos a nivel general, no solo los técnicos de TITSA de carretera, sino también los técnicos municipales para la construcción de urbanismo y demás. El problema es cuando meten la mano políticos del tipo del anterior consejero Arriaga o del anterior director de Don Tomás, director de carretera, o en el puerto cuando pasa lo que pasa con una persona como David Hernández al mando, que al final lo que se convierte es que no hacen caso a los técnicos, porque ahora mismo TITSA está sufriendo en sus propias carnes todavía, y le costará unos meses más, el destrozo enorme que hizo Arriaga en la propia compañía en cuanto a el cambio que empezó a hacer de líneas, completar nuevas líneas que no tenían sentido. Yo entiendo a lo que dices de los vecinos de Buenavista, pero es verdad que es muy difícil tener un nivel de horarios de guaguas para todo el mundo al mismo nivel. No puedes poner el mismo número de guaguas para el puerto que para Buenavista, porque al final es lo que decimos, una guagua para 3 personas, igual hay que empezar a ver y trabajar el taxi compartido, que será mucho más fácil de hacerlo con una serie de subvenciones. Hay fórmulas, el problema es que cada 4 años cambiamos los gobiernos y hay veces que los gobiernos hay buenos para cambiar, hay malos y deben ser cambiados, pero hay otros que son cambiados y los que vienen son peores. Y al final lo que estamos viviendo en TITSA es un problema que ya va teniendo solución. Se han cambiado un montón de líneas en estos últimos 3 meses. Lo he vivido en propia carne, las guaguas que pasan cerca de casa con mayor frecuencia. Utilizo la 102, la 103, a veces hasta la 108. Ir al aeropuerto con la 20 o con la 30, salgas de Santa Cruz o salgas del puerto, o la propia combinación, porque si no hay un horario, como me pasó este sábado llegando de Las Palmas, que no encontré la 30 para volver al puerto, pues cogí la 20, me paré en la estación de La Laguna y cogí la 103 y llegué a casa. Es decir, a verlos, haylos. Lo que pasa es que tenemos que muchas veces ponernos al día en el funcionamiento, y tampoco podemos pedir
y adaptarnos.
Y que la isla de Tenerife y la isla de Canarias son complicadas de agendar con transporte público.
Muy difícil, sí. Esto no es Madrid ni es Barcelona, por desgracia para nosotros, y también a veces por desgracia para ellos, porque no tienen un paraíso como lo que tenemos nosotros, pero es verdad que ellos el transporte pues tienen un metro, tienen unas guaguas, es decir, hay gente en Madrid que no utiliza guaguas. ¿Por qué? Porque con metros se van de un lado a otro.
No sé si alguna vez lo hemos comentado, pero los problemas de movilidad actuales vienen de los errores en el desarrollo urbanístico de la isla.
Sí, pero bueno, eso no tiene
ya no tiene solución, evidentemente.
Muy largo del desarrollo urbanístico de la isla, porque es verdad que a pesar de que durante una serie de años, al no haber normativa unificada hasta que llegó el PIOT, cada municipio hacía lo que le daba la gana, en algunos casos hasta eso nos ha beneficiado, y hay fórmulas de irlo cambiando. Es verdad que al final todos somos ombliguistas y miramos nuestro ombligo. y uno que es yo, que soy portuense, quiero lo mejor para la isla, sí, pero que no toquen a mi puerto, que mi puerto también tenga más guaguas, que mi ciudad tenga un muelle, que también quiero un auditorio, yo también quiero un estadio olímpico y también quiero una piscina. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos estadios olímpicos, piscinas y demás en todos los municipios que no se utilizan. Pues lo mismo pasa con el transporte y lo mismo pasa...
Juan Carlos, hagámoslo comarcal y será más económico.
Bueno,
que el Valle de la Orotava es muy grande.
Todo el mundo Realejo, quiere puerto, uno en su pueblo. Oye, pues para acabar, si esto fuera poco, parió la burra. El juez García Castellón acaba de imputar y pedir al, perdón, acaba de pedir al Supremo que impute por terrorismo a Puigdemont a pocas horas de que se reúna con Santos Cerdá.
Castejón, nuestro amigo Castejón.
García Castellón, García Castellón.
Ah, ese es otro.
Por las protestas del tsunami. Además pide la aceleración de la causa abierta en el año 2019, que incluso vincular al muerto del aeropuerto de Barcelona, aunque los mozos de escuadra no los implicaran en los altercados. Así que nada. Otro juez, otro facha con toga.
Nada, donde dijimos que era hasta el día 23, ahora decimos que es hasta el 31 de diciembre. Da igual, todo lo que vaya saliendo aquí el 31 de diciembre lo metemos en el mismo cajón y el 1 de enero todos los catalanes libres.
Ok, pues nada, la semana que viene te veo por aquí, Juan Carlos, cuídate mucho.
Gracias y perdón por
eso. No, hay que afinarse, vamos ajustándonos poco a poco.
Además, que sepa Juan Carlos que si no estás, no te damos la palabra.
Yo creo que lo hacen por eso, así me callan un poco más.
Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Es un placer escucharte, Juan Carlos.
Gracias.
Cuídate. Santiago, ya apúntate tú, el martes fijo. Yo, Desiré, a ti te tengo ya en la recámara, ya te tengo con el telefonillo, con lo cual estás aquí,
Amanda. Siempre que pueda.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y querida familia, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Y vamos a estábamos esperando a Regina, pero me acaba de escribir hace 15 minutos. Las madres tienen eso, que la niña se la ha puesto mala en el instituto y tiene que ir a recogerla. Así que prescindimos de Regina, a ver si mañana está mejorcita la niña. Pues 11 menos 10, momento de despedirse. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana más.